Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Una semana más nos enfrentamos a la tarea de tenerles perfectamente informados, entretenidos y acompañarles durante las mañanas desde las 7 y media hasta aproximadamente 10 y media o un poquito más allá. Hoy es lunes 6 de noviembre del año 2023 y tras la semana pasada con Halloween, el Día de los Difuntos y el juramento de la princesa Leonor ante las sorpresas de los diputados que no asistieron y senadores que no asistieron, todo el fin de semana pensando cómo se planteará esta semana. ¿Será diferente? De momento, los dos días del fin de semana, la única diferencia es que ha habido un poquito de lluvia, el mar ha estado bastante fastidiado, mar de fondo con esa vergüenza de manchas marrones en la costa del puerto La Cruz, visible desde la traza de mi casa, con una tristeza enorme, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de esos emisarios submarinos que se revientan cada vez que hay mar de fondo? Unas manchas espectaculares este fin de semana. Bueno, pues tras este fin de semana, todo sigue igual. La guerra de Gaza sigue presentándonos imágenes dantescas. La guerra de Ucrania sigue siendo la gran olvidada. Entre visitas, idas y venidas, disparos, bombardeos, trincheras y bloqueos de los frentes. Las negociaciones de la investidura de Sánchez siguen avanzando en la dirección que ellos quieren, con un sondeo, una consulta, un referéndum a la militancia, llámenlo como quieran, y trasladando el centro de atención de este país a Bruselas, donde el número 3 del Partido Socialista, el señor Cerdán, va a seguir reuniéndose con un fugado, si no se dice lo contrario hasta ahora, un fugado de la justicia española, de una justicia de un país democrático con 45 años de democracia consolidada, para ver cuál es el futuro de este país. El escenario es triste, ¿no? Tantangas decía, apago la televisión, me pongo en modo stand-by, desconecto para no seguir leyendo, oyendo e informándome de las cosas que pasan. Pero no quiero trasladarle este desánimo, pero la situación está fea. Como dice un amigo mío, el ser humano está a punto de autoextinguirse, ¿no? Entre que no tenemos niños, y menos que vamos a tener, y la situación internacional, los egoísmos de los seres humanos y el pasotismo de la mayoría de la población de este país, viendo lo que sucede alrededor nuestra, pues bueno, pues es posible, ¿no?, que vayamos camino de la extinción. Pero bueno, lo que vamos es camino de una investidura más que probable, si no esta semana, la semana que viene. Y el futuro de España, ya saben ustedes, está en manos de la persona más responsable, que más cariño tiene a este país, a todos los ciudadanos españoles, y que más se preocupa por el futuro cercano y lejano de este país querido por todos o casi todos, llamado España. Esta semana va a ser clave para esa posible investidura, y algunos opinan que volvemos a votar, algunos opinan que todo esto es un teatrillo falso, algunos opinan lo que les da la gana, y lo que es la realidad es que el futuro de este país está en manos de un señor que se llama Carles Puigdemont, que vive en Bruselas desde el año 2017, fugado de este país en el maletero de un coche, con dinero público de la Generalitat de Cataluña, viviendo a cuerpo de rey allá donde está, en un palacio en Waterloo, siendo eurodiputado con un salario estupendísimo y unas condiciones de vida envidiables por todos o por casi todos. Mientras tanto, la oposición mira de perfil a todo esto y lo único que se le ocurre al señor Feijóo es echarle un poquito más de gasolina al fuego y opinar que comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia de un gobierno es una manera de corrupción. Afirmación esta que estoy completamente de acuerdo, pero no sé si están haciendo la oposición correcta, ¿no? La demoscopia le va diciendo que aunque recupera intención de voto, aumenta la distancia con el PSOE, no lo suficiente como para consolidar una mayoría, ni siquiera con la aportación de los votos de Vox, que disminuyen en favor del Partido Popular. El señor Sánchez sigue resistiendo, porque en este país se ha producido una fractura de opinión y el problema no es quién nos gobierna, sino el problema es quién lo pone ahí. Y por suerte o por desgracia, y esa es la grandeza de la democracia, ese gobierno que se va a formar gracias a la votación que se produjo el pasado 23 de junio en este país. Y eso no lo podemos olvidar. Aquí no hay ninguna dictadura, aquí no hay ninguna imposición de nada. Y desde luego la consulta que ha hecho el señor Sánchez, muy sesgada, muy manipulada, por supuesto, todo lo que quieran, ¿no? Entre sus bases, con una pregunta donde no se nombraba la amnistía y solamente se le preguntaba a la militancia si están de acuerdo con el pacto que ha llegado de gobernabilidad con Sumar y que sobre ese pacto habría que buscar los apoyos necesarios en el Parlamento para conseguir un gobierno de progreso. No se habla de los acuerdos con ERC, con Bildu, con PNV, con BNG, con Junts per Catalunya, no se habla de ellos, ni se da ni siquiera pinceladas de los contenidos de los mismos. No se pone la palabra amnistía, no se pone la palabra perdonar deuda de la administración catalana. A pesar de eso, un 87% a nivel nacional ha apoyado ese gobierno, esa posibilidad de que el señor Sánchez siga gestionando. En Canarias somos aún mejores, el 91% de los votos emitidos. Y lo digo muy claramente porque afiliados del Partido Socialista no son todos los españoles, ni mucho menos, ni tan siquiera la mitad ni la décima parte de los votantes del Partido Socialista Obrero Español. Y dentro de la militancia hay casi un 50%, en concreto un 43,7% del censo de militantes que no ha ejercido su derecho a voto. Y no presencialmente durante la jornada del sábado, sino durante toda la semana pasada, o casi toda la semana pasada, a través del voto telemático con una consulta a través de correo electrónico. Quiero decir con esto que a lo mejor el que no ha votado es porque no se ha querido retratar. Los que han puesto papeletas nulas y no es, son pocos. El 87% de la militancia que ha votado, el 91% de los ciudadanos, canarios, de los militantes canarios, han votado a favor de la pregunta, o diciéndole sí a la pregunta de Sánchez. Pero el dato que poco se habla y debería hablarse más es que no ha llegado al 60% de participación entre la militancia, los que militan en un partido político, los que están afiliados, que pagan una cuota, que quieren participar de las estrategias políticas de un partido político, no participan en una consulta. ¿No les parece extraño? ¿Para qué militan en un partido político? Pues probablemente, si no el 100% de los que no han votado, una amplia mayoría no están conformes con esta actuación de Sánchez al frente del Partido Socialista. Por otro lado, UGT aprovecha la ocasión de que se está hablando de 37,5-35 horas en los próximos años como jornada laboral para el común de los mortales. Aprovecha la ocasión y ya que los funcionarios ya tienen ese logro conseguido y te dan en 35 horas a la semana, se descuelgan y de verdad a mí me da ya un poquito hasta de fatiga. Se descuelgan con una solicitud para que los funcionarios empiecen a trabajar 32 en vez de 35. Imagino que se habrá que descontarle las horas de Mercadona, peluquería y visitas varias que tienen los funcionarios de todas las administraciones del Estado y de las autonomías para hacer sus gestiones personales en jornada laboral. Espero que se computen esas 32 horas de trabajo efectivo, que a lo mejor ganamos, porque 35 no efectivo no impiden que estos señores hagan lo que hacen. De verdad, lo de UGT mirando por los trabajadores, ¿verdad? Ya saben ustedes. Ahora ya los funcionarios a 32 horas a la semana, siempre por delante del común de los mortales. Bueno, pues también hoy nos enfrentamos a la posibilidad de saber algo más sobre qué está pasando con el tema de la amnistía. No conocemos el contenido de la ley, pero ya algunas fuentes van diciendo cositas y hay que creérselas, ¿no? El tema de la amnistía que se pactó en el acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña incluía a Tsunami Democratic y los CDR, pero ya saben que a Puigdemont eso no le parece suficiente, quiere que llegue esa amnistía a todo el entorno familiar y amigable del señor Puigdemont. En concreto, a mí la que más me llama la atención, aparte de su abogado, familiares de Puyol y paisano, por cierto, lo del caso Bolob es curiosísimo, porque el juez que condenó al amigo de Puigdemont por tener conexiones con la Rusia de Putin es el mismo juez que lleva el caso Negreira, por si alguno tiene alguna duda. Y que además, insistir una vez más, que la amnistía no solamente perdona, que es lo que hace el indulto, perdonar la condena. La amnistía dice que no ha habido delito, con lo cual le pueden Pueden solicitar indemnizaciones aquellos que han sido juzgados y condenados y han cumplido condenas. Pueden solicitar indemnizaciones. ¿A quién? Posiblemente al Estado español. Pero también se pueden querellar contra las personas que han intervenido en los pleitos. Abogados, jueces y fiscales. Con lo cual, a lo mejor, alguna inhabilitación le puede caer. Y de paso, le hacemos un favor al Barça. Bueno, esto es ciencia policicción y mejor es dejar quedarnos en lo que está. Que ahora mismo lo importante es esos casos de la familia Puyol, del abogado del señor Puigdemont, pero quizás lo más, y digo la palabra asqueroso, ¿no? Sí, hasta ahora de la mañana ya hemos desayunado. Es lo de Laura Borras. Una señora que antes del 1-O, antes de que se declarara la independencia, antes de que fuera presidenta del Parlamento, tenía un cargo público. Y ha sido condenada a 4 años y pico de prisión por haber fraccionado unos contratos y adjudicado a dedo a un amigo. ¿Eso tiene algo que ver con el movimiento independentista catalán? ¿Está usted reconociendo, señor Puigdemont, que sus amigos son corruptos y hay que perdonarlos y amnistiarlos? ¿Queremos hacerle ver al pueblo español que de verdad en este país llamado España hay un estado policial de represión que a todo aquel que tenga una idea diferente a la que sea, ¿no? Por ejemplo, independencia de Cataluña, se les persigue judicialmente inventándose delitos? ¿Eso es lo que quiere que reconozca el Estado español? Bueno, el señor Sánchez, que lo incorpore con la ley de amnistía, ¿de verdad que quieren hacer eso? ¿Y de verdad que se lo van a permitir ustedes, votantes socialistas? ¿Ustedes creen que eso es bueno para este país? ¿Reconocer que el Estado español ha perseguido a personas por su ideología y que por su ideología cometen esos delitos de fraccionar contratos? ¿Qué pasa, que una señora llamada Laura Borras lo puede hacer y un político de Soria no? Porque a Soria no está bajo sospecha de independentismo. De verdad que el tema está rozando la locura, por no decir otra cosa. Y si esto fuera poco, ahora aparece un nuevo elemento en la ecuación. ¿Sabe usted quién es Cándido Pumpido, no? Cándido Conde Pumpido, ¿no? Actual presidente del Tribunal Constitucional y ex fiscal general del Estado en épocas del señor Zapatero. Bueno, pues resulta que tiene un hijo de 35 años que se le ocurre con un par de amigos para pasar la tarde del viernes de llamar a una prostituta para que venga a hacer cositas a su domicilio. Y una vez llegada allí, la señora prostituta dice que de uno en uno y con tranquilidad. Y aquellos dicen que no, que quieren sexo en manada y que por delante, por detrás y la manita nada más. La señora puta se niega a hacer esto. La obligan. Tienen relaciones sexuales con ella, como así acredita el informe médico, donde se acredita que ha habido relaciones con los tres, por delante y por detrás. La señora puta pone una denuncia. Detienen al hijo del señor Conde Pumpido, abogado de 35 años. Lo ponen a disposición judicial, pero mire usted por dónde. La jueza que se encuentra es una ex alto cargo del Partido Socialista, directora general en la época de Zapatero, cuando Conde Pumpido era fiscal general del Estado y amiga de la familia Pumpido. Pues mire, claro, como la que denuncia es prostituta, y perdón por si me ha ido lo de puta, era un poco, bueno, no sé, no hay palabra mal dicha, sino mala palabra mal entendida. Como la señora que denuncia ejerce la prostitución y el señor que es denunciado es hijo de quien es, lo dejan en libertad sin cargo. Señor Rubiales, por darle un pico a la señora Hermoso delante de una cámara de televisión, se le puso una orden de alejamiento de 200 metros y prohibición de contactar entre ellos. Pues el señor Conde Pumpido sale por la puerta que entró, sin orden de alejamiento, sin cargo. ¿Por qué? Porque la señora que denuncia es prostituta y la otra es futbolista. ¿De verdad que esto es verdad? Pues sí, señores, es verdad. Ya veremos en lo que queda todo esto, porque el escándalo, imagino que algún periodista de pro a nivel nacional lo cogerá, lo morderá y no lo soltará. Pero ¿somos iguales ante las leyes o tenemos que quejarnos del emérito campechano cuando estamos pasando por delante de nuestros ojos este tipo de cosas? Insisto que los hechos probados, o así por lo menos lo recoge el auto de la juez, es que el señor Pumpido, con dos amigos, llamó a pedir los servicios de una prostituta el viernes por la tarde, que una vez que llegó la señora al domicilio del señor Pumpido, le indicaron lo que querían hacer y ella dijo que no. que hasta ahí podíamos llegar, y sin embargo la forzaron a hacerlo. Que una vez que pasó eso, fue a un juzgado, fue a un cuartel de la Guardia Civil o de la Policía Nacional y denunció. Y fue al hospital a sacar, a hacer una prueba, una revisión médica, y demostrado que había tenido relaciones con tres personas que ella dice que no fueron consentidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Si nos la creemos o no nos la creemos? ¡Qué asco! De verdad que estoy indignado completamente, pero lo que es una realidad es que el señor Pumpido está en su casa, sin cargo. Para unos no lo creemos, si se llama Dani Alves, es delincuente total y absoluto. Y si se llama Pumpido, a la casa. Tremendo. Bueno, y mientras tanto, por si alguien se había olvidado, siguen muriendo mujeres en este país. La 52ª víctima se produjo este fin de semana en Getafe y además muerta en plena calle por su expareja. Sigamos por el camino que vamos y viva el Ministerio de la Igualdad en todos los sentidos. Vámonos al ámbito local, porque en las últimas horas se ha rescatado un cayuco con 106 migrantes a 9 millas de la isla de Gran Canaria. Pero claro, no es la primera ni será la última de estos últimos días. El Hierro recibió en una sola noche la friolera de 739 personas, llegando ya a Canarias un total de 31.887, sin contar los últimos, lo de las últimas horas. Estas son cifras de la noche del domingo. Los migrantes llegados a este año a Canarias ya superan ampliamente los que llegaron durante la crisis de los cayucos en el año 2006. Además, rescatan en el Hierro esos cuatro cayucos con 739, entre los que venían ya cuatro personas fallecidas, y han sido necesarios 12 traslados al hospital del Hierro, que ha tenido que habilitar un área no sanitaria para atender la gran cantidad de inmigrantes que están llegando en condiciones deplorables a las costas de la isla herreña. Mariano Hernández Zapata va a elevar al Consejo de Gobierno la propuesta para la modificación de la ley del sector eléctrico en Canarias para garantizar o intentar mejorar la situación de emergencia eléctrica. Mientras tanto, también Coalición Canaria se mantiene en la abstención a Sánchez y cree que el Partido Socialista Obrero Español debe mover ficha si quiere el sí. Mañana hablaremos a las 8:30 de la mañana, para que estén todos atentos, con Cristina Valido, que ha tenido bien conceder una entrevista a través del teléfono, porque está en Madrid, para explicar la posición de Coalición Canaria desde hace unas semanas para acá, las idas y venidas, ¿no? Sinceramente, no sé si el spin doctor de Coalición Canaria tiene el bachillerato aprobado o la estrategia política que se le ocurre pensar la ha practicado en otra forma de posición política anterior, pero esto es un sinsentido, ¿no? Que una formación política como Coalición Canaria, con un claro discurso, ¿no?, esté en este tema, ¿no?, diciendo las cosas que está diciendo, para atrás, para adelante, para adelante y para atrás. Ahora dice que está en la abstención. La semana pasada decía que la línea roja era la amnistía. Después que Clavijo esta semana dice que el desequilibrio entre las comunidades con la condenación o condonación de la deuda de los 15.000 millones, eso genera desigualdades intolerables. Vamos a ver. Que si la agenda canaria es la prioridad, pero que si nos van a dar lo que nos deben. De verdad, es que a mí me genera una confusión. Me encantaría que Coalición Canaria fuese más clara de lo que está haciendo, y no sé qué está intentando obtener, porque desde luego lo que está obteniendo es desconcertar a su votante. También Torres pues aprovecha la marea agitada y le pide el sí a Coalición Canaria. Decía que están ustedes en la batalla, más insertados. No se queden en abstención. Voten sí, porque además sí, yo les voy a apoyar a ustedes para que el señor Sánchez le dé importancia a esto de sacar adelante la agenda canaria, que tanto se nos llena la boca de hablar de ella. Pero ¿qué incluyera agenda canaria? ¿Que nos paguen lo que nos deben? ¿Que pongan el REF en su sitio y que no lo vuelvan a mover? ¿Que nos tengan en consideración con respecto a la inmigración que está inundando las costas canarias? Que nos solucionen la emergencia energética e hídrica, que le den el dinero que le corresponde a los damnificados del volcán de La Palma. ¿Qué incluye la agenda canaria de futuro? ¿O solamente son reclamaciones del pasado, de ponernos al día? ¿Que no nos estén chantajeando con el 75% de la bonificación de los billetes? Es que a mí me gustaría que se hablara claramente de estas cosas, ¿no? Porque la agenda canaria es como una entelequia donde cabe todo. La deuda de las carreteras canarias, las reclamaciones por el volcán de La Palma, los dineros para los planes hidráulicos. Ahí cabe todo. Y además, en función de donde estemos, pues hay más importancia en una cosa o en otra. Eso de la agenda canaria es un cajón desastre fantástico. Mientras el señor Curbelo siempre ha pasando la guadaña, sacando provecho a todo lo que pilla. Ahora, de momento, él se descuelga del gobierno diciendo que es urgente establecer una norma estatal para la redistribución de los migrantes. Que llegaran a La Gomera los miles que están llegando al Hierro. Ya veríamos cómo la posición de Curbelo sería otra, pero el reino taifa de La Gomera está bien atendido. Y además va inundando algunos estamentos de la política canaria. Como por ejemplo el último nombramiento que conocíamos el viernes, en sustitución de Agonay Piñero, al frente de Gesplan, del realejero Miguel Ángel Pérez. Casualmente militante del Partido Socialista Obrero Español, que este fin de semana ha votado si sí o si no a la amnistía. Pues aquí en Canarias lo ponemos al frente de Gesplan, pero Gesplan, claro, es un grupo de amigos que están allí haciendo planos. Pues no. El señor Agonay Piñero fue cesado de su cargo a pesar de que el crecimiento de Gesplan en los últimos tiempos ha sido bestial, bárbaro. Últimos años de la empresa en crecimiento exponencial. Resulta que ya hemos hablado de este tema y los datos son apabullantes. 60 ayuntamientos de los 88 que tienen en Canarias, o que tenemos en Canarias, han pedido encomiendas a Gesplan. Encomienda es: haga usted esto que yo no puedo, no tengo tiempo o no tengo capacidad. 60 de los 88 ayuntamientos canarios tienen encomiendas a Gesplan. El crecimiento de los ingresos de esta sociedad es un 23% en el último año. Presupuesto: 111 millones de euros. 2.000 empleados en Canarias. Y esto se pone en manos de un insigne socialista, que yo creo que además es una persona muy capaz, porque es abogado y experto en urbanismo, y además tiene una trayectoria política interesante, puesto que ha sido consejero del Cabildo en la época de Aurelio Abreu. Y que fue, y se fugó, pues se fugó, no, este se trasladó al gobierno de Canarias de la mano del señor Balbuena, siendo viceconsejero de Transición Ecológica en la pasada legislatura. Lo que sorprende es que no exista dentro del PP ni dentro de Coalición Canaria nadie de la confianza de Casimiro Curbelo para ponerlo al frente de Gesplan, sino que hay que recurrir a un insigne socialista con una trayectoria. Insisto que a mí me parece una de las personas más capaces en política. Pero, cuidado, que milita en el Partido Socialista Obrero Español. Y lo ponen al frente de una entidad, una empresa pública, por supuesto a propuesta de ASG, pero que gestiona 111 millones de euros y que afecta a la gestión de 60 de los 88 municipios de Canarias en temas de vital importancia para el futuro de estos ayuntamientos. Bueno, pues intentaremos hablar con Miguel Ángel, a ver si tiene a bien pasarse por aquí o atendernos para ver qué proyecto tiene de implantación en esta nueva etapa de su vida. Insisto, 111 millones de presupuesto, 2.000 personas, casi 2.000 personas trabajando. El Cabildo de Tenerife ha decidido prorrogar el cierre de la TF5 a la altura de Guamasa porque los datos parece que son buenos, pero quieren confirmarlo. Se va a mantener ese cierre hasta el próximo miércoles con el fin de recabar aún más datos de los que ya se han recabado y así tomar una decisión definitiva que puede pasar por el cierre de esos desenlaces. Mientras que se toman esas decisiones, hoy van a viajar, creo que hoy o ayer por la noche, se han mudado de Tenerife a Londres las altas instancias del Cabildo de Tenerife. Todo Turismo Tenerife, incluido el vicepresidente y consejero de turismo, creo que también ha ido la presidenta y una amplia comitiva, se han trasladado a la World Travel Market en Londres para consolidar el liderazgo y buscar nuevos perfiles en el mercado británico, que sigue siendo el más importante a la hora de incorporar turistas extranjeros a la isla de Tenerife. Bueno, pues hasta aquí les puedo leer y qué contarles, que el fin de semana ha sido de gran oleaje, que el mar ha sido muy peligroso en nuestras costas, que el gobierno de Canarias prohibió el uso de todas las playas y evitó pasear por el litoral, que el incendio ya baja a nivel cero después de las lluvias producidas en los últimos días y que hoy hay alerta amarilla en todos los municipios afectados por el incendio de agosto. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y antes de seguir con el programa, vamos a saber qué nos espera hoy en cuestiones de tiempo y nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tenemos viento de nordeste moderado, más intenso al final del día, con intervalos de fuerte en vertiente sudeste y noroeste. Hoy el cielo estará nuboso cubierto con lluvias débiles generalizadas, localmente moderadas y persistentes en medianías del norte durante esta mañana. Las temperaturas bajan en descenso en zonas del interior orientadas al norte. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria y 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy lunes 6 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Prevención en la Explotación del Medio Ambiente por Conflictos Armados y Guerra. Y también, para aquellos que son aficionados, el Día Mundial del Saxofón, el instrumento que a mí me hubiera gustado ser virtuoso, pero muy complicado. Eso de la cañita en la boca y hacerle salir el sonido adecuado. Uf, y además caro, ¿eh? Eso de aprender a tocar el saxofón, porque clases particulares, agüita, son saladitas. Felicidades a los que hoy celebran su santo, Félix, Teobaldo, Leonardo y Severo. Y recordarles qué ocurrió en la historia tal día como hoy. Paramos primero en el año 2012, año en el que se revalidó y se reeligió como presidente de los Estados Unidos al demócrata Barack Obama, derrotando al republicano Mitt Romney. Año 2006, se inaugura la 12ª Cumbre Mundial del Clima en Nairobi, Kenia. De aquellas reuniones han salido muchos acuerdos que ninguno se ha puesto en práctica y seguimos con el clima un poquito revuelto y el cambio climático atacando cada día más. Año 2006, 12ª vez que se reunía el mundo para hablar de este tema. Y todavía estamos como estamos. Y seguiremos. 2005, un brote de 9 tornados destructivos asola los estados de Mississippi en medio y oeste. El nombre del tornado es Evansville y causó la friolera de 32 muertes y gravísimos daños materiales. Año 1999, se produce un referéndum, eso que aquí en España cuesta tanto trabajo plantearse. Bueno, pues en Australia se celebra un referéndum para que los australianos acepten mantener o no a la reina de Inglaterra como su jefa de Estado. ¿Adivinan ustedes qué salió? Pues un sí mayoritario, con lo cual la jefa del Estado de Australia se llamaba Isabel II, ahora Charles III. Año 1998, el juez de la Audiencia Nacional de España, algún día tendremos que explicar qué es esto de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, porque hay un vare magnum. Cuando hablo con gente, pero es que nadie tiene ni idea de cómo funciona el Poder Judicial en este país. Bueno, pues la Audiencia Nacional es un tribunal especial para juzgar ciertos determinados delitos, como es el terrorismo, como los delitos de terrorismo, el narcotráfico a gran escala y otra serie de cosas. No tiene nada que ver, es un juzgado especial. Bueno, pues el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, hace que el gobierno de España inste a las autoridades británicas la petición de extradición del exgobernante chileno y dictador Augusto Pinochet, creando un escándalo internacional que estuvo meses con una polémica importante. Año 1993, Federico Mayor Zaragoza, algunos nos acordarán de él, insigne pepero del Partido Popular, es reelegido para un nuevo mandato como director de la UNESCO. Año 1991, en Rusia se pone fin oficialmente a un episodio tristísimo de su historia, aunque algunos dicen que de eso nada, que solamente le han cambiado el nombre. Se trata del fin de la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, que atemorizó a los miembros de la Unión Soviética, a los ciudadanos y de todos los países del este, incluso algunos del oeste. Año 1977, tras varios días de intensa lluvia, se rompe la presa de Kelly Burns. También se rompen presas en Estados Unidos y causa la muerte de 39 personas. El mismo día del año 77, también en Estados Unidos se celebra por primera vez el Día del Gras. ¿Y qué es esto? Pues una fumata masiva con el objeto de legalizar la marihuana. Todavía están en algunos estados luchando por este tema, en algunos estados es legal el consumo y la venta de marihuana, y aquí en Europa pues estamos también con esa batalla. Año 1977, ya se hablaba de la legalización de la marihuana. Año 1975, tal día como hoy, 6 de noviembre, se produjo un hecho que a mí me gustaría que hicieran un documental a fondo, ¿no? Alguien que se dedique a esto, que lo haga alguna vez. Vi una vez uno que me pareció bastante objetivo, pero hay que profundizar un poquito más. Se trata de la Marcha Verde. Tal día como hoy, 6 de noviembre del año 75, a punto de morir Franco, recuerden que Franco murió 14 días después, el 20 de noviembre, con el entonces príncipe de Asturias, el emérito campechano actual, don Juan Carlos I de Borbón, pues inicia la Marcha Verde, donde 350.000 marroquíes comienzan la ocupación de la provincia, y digo bien provincia porque entonces era provincia española del Sáhara Occidental. La multitud desarmada se une en la ciudad de Tarfaya, esperando la señal del rey Hassan II para cruzar al Sáhara español y forzar así la retirada de las tropas españolas. Salieron. Primera actuación del jefe del Estado en funciones, Juan Carlos I, fue retirar las tropas españolas del Sáhara Occidental, año 75. Y todavía estamos intentando solucionar cómo queda esa provincia española, esa colonia, como quieran llamarla ustedes ahora. El conflicto sigue estando ahí y no somos capaces ni de ponernos de frente para argumentar por qué hicimos lo que hicimos en el año 75. También, tal día como hoy, 6 de noviembre, también del año 75, la banda de punk Sex Pistols ofrece su primer concierto en la Escuela de Arte de San Martín, en Londres. En el año 36, el gobierno republicano de Francisco Largo Caballero se traslada de Madrid a la ciudad de Valencia, dejando en Madrid una junta de defensa para precisamente defender militarmente la capital de España, que seguía siendo Madrid, aunque el gobierno se trasladó a Valencia. Año 1917, y vamos acabando, comienza la Revolución Rusa al extenderse la lucha entre bolcheviques insurrectos y las tropas zaritas rusas, que llegan a puntos estratégicos de San Petersburgo. Año 1887, se funda el Celtic Glasgow de Escocia, el club insigne de este estado, no este estado no, este reino, incluido dentro de Gran Bretaña. Me gusta Escocia, no sé ustedes. Y 1860, y con esto acabamos, Abraham Lincoln es elegido primer presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Hasta entonces no había habido ningún presidente que representara al partido. El primero, Abraham Lincoln. ¿Y saben quién es el heredero del Partido Republicano, no? Donald Trump. Abraham Lincoln es el primero. Y acabamos matándolo, ya saben ustedes. Bueno, pues paramos aquí el repaso a las efemérides que acontecieron tal día como hoy. Un ratito, un momentito de publicidad y enseguida estamos con todos ustedes. Gente Radio, tu
día.
Ocho minutos por encima de las 8 de la mañana en Canarias. Buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Las 8:08.
8:08, ya sabes tú. No hay rima, ¿no? De las 8:08.
No, del 8 no hay rima. Hay otras rimas por ahí, pero esa justo no la tiene.
Oye, pues estrenamos la semana con Fernando en ir conociendo opiniones a distintos temas. Lo primero que quería comentarte, imagino que habrás escuchado, porque esto viene del viernes, la detención y posterior puesta en libertad del hijo de Cándido Conde Pumpido, denunciado por agresión sexual. Yo he hecho esta mañana mi reflexión, que en España no somos todos iguales ante la ley, que si te llamas Dani Alves y estás en una discoteca, te metes 8 meses en prisión preventiva, pero si te llamas Conde Pumpido, estás en tu casa y contratas a una prostituta, la declaración de una prostituta no es tan importante como la de la chica que iba a una discoteca a beber copas con Dani Alves. ¿Coincides conmigo o aquí hay algo que se me escapa?
Pero ya no Dani Alves, quiero decir, bueno, Dani Alves, todos por la fama, por la un poco la todo lo que ha rodeado al caso, como el caso, por ejemplo, de los canteranos del Real
de Madrid. En Los Realejos.
Efectivamente, el chico de Los Realejos y los canteranos de Canarios, que en la Gran Canaria, en el sur de Gran Canaria también, grabaron un vídeo de una menor, además. Bueno, pues todos esos casos, sí, es verdad que al ser muy mediáticos los conocemos y demás, pero ¿cuántos casos por ahí no habrán de muchísimos casos que no conocemos de personas anónimas? Pero efectivamente, esto lo hemos hablado muchísimas veces, la justicia en este país no es igual ante la ley, y las fuerzas de izquierda, Podemos, sin ir más lejos, ha denunciado en muchísimas ocasiones que en la justicia hay insertos, en muchos jueces, no podemos hablar de la justicia en general, a mí no me gusta, por lo menos, porque también hay muchísimos funcionarios de justicia, muchísimos jueces y fiscales que están haciendo muy bien su trabajo. trabajo, pero hay un núcleo importante del sector judicial, del poder judicial, que está corrupto. Porque lo forman personas y las personas se corrompen, Diego. Y hay una parte del poder judicial que está muy mediatizada, que está muy radicalizada, que tiene unas ideas pues que no han entendido todavía esto de la separación de poderes y que usan el poder judicial, la capacidad que el Estado democrático les da en beneficio propio. Y el caso este del hijo de Conde Pumpido es un ejemplo de que efectivamente es el hijo de un magistrado además muy conocido. Todos los oyentes, seguramente, o la gran mayoría de los oyentes de Gente Radio habrá escuchado hablar en alguna ocasión del juez Conde Pumpido, pues aprovechándose.
Ha sido fiscal general del Estado y actualmente presidente del Tribunal Constitucional. Casi nadie al aparato.
Ni más ni menos. Probablemente una de las personas dentro del Poder Judicial más poderosas de este país, sin lugar a dudas. Pues su hijo, sobre la marcha, es puesto en libertad, de alguna manera contraviniendo lo que es habitual en estos procesos judiciales, que es mantener una prisión preventiva para al menos poder recabar las pruebas suficientes, tomar declaración a testigos y demás. El hijo de Conde Pumpido está en su casa a las 48-72 horas. Eso es corrupción dentro de la justicia.
Yo así lo
no
creo.
No tiene otro nombre, Diego. Y yo no pongo paños calientes en este caso.
Y te lo agradezco, porque para mí esto es desagradable al máximo, porque es que la justicia tiene que ser lo más independiente, no, lo siguiente a más independiente. Y esto es lo que trae el hecho de que jueces o juezas hagan guiños en la política y después vuelvan a la justicia. Esta señora tiene un recorrido político que la deja retratada. Hazte cuenta que esta señora, se llama Durante Gil de apellido, estuvo vinculada al Ministerio de Fomento en la época de Pepiño Blanco, siendo directora general de Marina Mercante, pero es que además también estuvo en un alto cargo político en la Junta de Galicia, gobernada con el PSOE y Venegas a las órdenes de Emilio Pérez Touriño. Es decir, es una persona que ha estado vinculada al Partido Socialista en altos cargos, en la época en que Conde Pumpido era fiscal general del Estado. Hablamos de la época de Zapatero y de Pérez Touriño al frente de la Junta de Galicia. Cuidado.
Pero mira, a ver, yo también quiero poner el acento en una cosa. Vamos a ver, esto además también yo he escuchado a personas como Íñigo Rejón y a otros líderes poner un poquito el foco sobre lo complicado que es acceder a la carrera judicial. Es decir, para tú acceder a la carrera judicial, para tú aprobar las oposiciones a juez o a fiscal, tienes que pegarte años donde tienes que de alguna manera tener un fondo detrás, un colchón económico detrás para tú poder sobrevivir, porque no tienes ningún tipo de ayuda, pero al mismo tiempo tienes que pegarte años estudiando esas oposiciones, sin más que hacer que estudiar las propias oposiciones para poder acceder a ellas. Claro, eso hace que quienes sean jueces o fiscales sean solo un estrato de la población, aquellos que pueden mantener eso. Creo que hay que democratizar también el acceso, no sé cómo, la verdad, ahí ya sí es verdad que me pierdo, pero de alguna manera había que tratar de democratizar, de intentar que el acceso a la carrera judicial sea un poco más abierto, porque no hay ayudas, no hay becas. Es decir, tú puedes ser un estudiante de derecho brillantísimo, el mejor de tu promoción. Puede ser haber sacado unas notas extraordinarias de sobresalientes, de matrícula de honor. Y probablemente tú seas uno de los mejores jueces de este país. Pero no puedes dedicarte a eso, porque al acabar tu carrera tienes que estar 3 o 4 años dedicado íntegramente a eso. Y tu familia no puede mantenerte. Cuando venga, terminas con 24 años...
Te voy a dar en la línea de flotación.
Venga, dale.
Primera persona. Yo tengo una hermana que es fiscal, con 60 años tiene ya. Mientras que estuvo estudiando la oposición a juez y fiscal, porque pues, estudiaba las dos oposiciones en la casa donde yo vivía, trabajaba en un despacho de abogados por la mañana y se pagaba sus oposiciones. Tengo una hija que acaba de aprobar otra oposición en Hacienda, que está en Madrid haciendo el curso. Trabajaba de 8 a 12 en una tienda llevando la contabilidad y se pagaba sus oposiciones.
El caso de
dos casos que tengo cerca. Estoy cansado de que hagamos de menos a la gente que se esfuerza. Estoy cansado de que digamos que todo en el gobierno tiene que dar beca. Los que sacan una oposición son porque se lo curran. Y se sacrifican.
No me cuenten historias. El caso de tu hermana es un caso absolutamente excepcional.
No. Mi hermana es una tía estupenda y mi hija también, pero no son extraordinarios, no son superdotados. No. Pasa que tienen inculcado la cultura del esfuerzo y la disciplina. Y el que alguien quiere, algo le cuesta. Bueno, no podemos decir que... Es que los jueces tienen que ser personas muy capaces. Y desde luego no solamente estudiantes, sino también que estén en contacto con la realidad. Y les vendría muy bien ejercer de abogado. Y a lo mejor en vez de tener la posición sacada en 2 o 3 años y valorar, número 1, su promoción, tuviesen que tener un bagaje previo. En eso sí estoy de acuerdo contigo, que deberían de estar más cerca de la sociedad. Pero que digamos que tenemos que dar beca a la gente para que haga oposiciones, para democratizar la justicia. No, mire usted, aquí lo que hay que hacer es que los mejores estén al frente de los cargos más importantes. Y eso se lleva con esfuerzo y con sacrificio, no con becas solamente. Que también hace falta que los ayuden. Oye, que no digo que no.
Todos y todas puedan acceder a la carrera judicial.
En este país, hoy, todos y todas pueden acceder a donde quieran.
No, hombre. Eso no es verdad.
Hombre, te lo digo y te lo cuento. Como dice el anuncio de aquel. Pasa que queremos que papá Estado nos ponga las cosas muy facilitas a todos.
Yo tengo el caso cercano de mi hermano, que también estudió Derecho, que también se quería dedicar a la carrera judicial, y el caso de mi hermano, concretamente, le fue imposible.
Es muy duro, yo sé que
no
es muy duro.
Porque mis padres no pudieron mantenerle.
Pero es que es muy duro, yo lo sé.
Manteniéndole años, incluso él se fue a estudiar fuera para terminar la carrera, para completar su formación en la Universidad de Salamanca, y a la vuelta, él quería ser juez, y estuvo, y lo intentó, y mis padres le pudieron
Fernando, sé que es muy duro, que eso no es fácil.
Estudiaba la oposición, que es durísima, durante un tiempo. Cuando ya no pudieron mantenerle más, mi hermano tuvo que abandonar el sueño de ser...
Pues que lo retome ahora, coño. Que lo retome, que no, eso si le gusta... Mira, escúcheme una cosa.
Ya está talludito para esas cosas.
No, hay exámenes. Mira, hay una segunda vía, o una tercera vía, no sé cómo la llamaron, en la época de Felipe González, que ese argumento que tú acabas de esgrimir de que hay que democratizar el acceso a determinados cargos en la administración pública, que son muy difíciles de acceder y hace falta recursos económicos, pues yo más me inclino por todos los altos funcionarios, que ahora ya también se incluyen notarios y registradores, que son lo mismo, secretarios de ayuntamiento, interventores, tesoreros, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, todo ese tipo de fiscales y jueces, todo ese tipo de posiciones que requieren un esfuerzo un montón de años. Ya hubo un momento en la historia de este país que se generó la tercera vía por mérito. Y hay una lista de jueces sustitutos que no tienen la oposición hecha, ni siquiera se han presentado a hacer el examen. Y es un acceso a la carrera judicial que tiene trayectoria, tiene recorrido.
Ya, pero estás condicionado siempre por una sustitución y demás. Pero está muy bien,
Está muy bien.
Es un paso y creo que, fíjate, que tú ya le pusiste fecha en la época de Felipe González. Desde entonces no se ha avanzado nada. Creo que se debería dar un paso más en intentar facilitar el acceso de todos y todas a la carrera judicial. Pero bueno, eso no era el tema.
Hablábamos
de...
Pero ha salido y es interesante.
Sí, a mí me lo parece. A mí me lo parece y es un tema del que no se habla mucho, pero para mí creo que es muy interesante. Pensé que me ibas a preguntar por Podemos, por la conferencia política que tuvieron el sábado en Madrid, por la...
No te iba a preguntar porque tú lo ibas a contar.
¿Cómo me conoces, Diego? ¿Cómo me conoces? Bueno, pues para los oyentes que no están duchos con el tema, el sábado hubo en Madrid una conferencia política abierta de Podemos, donde se ratificó un documento que se han ido trabajando en los diferentes círculos del país y donde pues un poco se marca la hoja de ruta de Podemos a nivel político, que no programático ni organizativo, sino a nivel político, de las estrategias del partido para los próximos años. Y es verdad que ahí ha habido como una clara diferenciación entre Podemos y Sumar. Yo no hablaría de ruptura, pero si Podemos en algún momento era como el núcleo duro, parecía que podía convertirse en el motor de Sumar, es verdad que ahora Podemos ha marcado distancias con Sumar y se convierte en un partido que tendrá una independencia, que dentro del Congreso de los Diputados estará en el mismo grupo de Sumar, no se plantea en ningún caso una ruptura, una salida de ese grupo parlamentario, pero sí es verdad que se marcan una distancia. Y es verdad que se usaron palabras duras contra, a lo mejor, las posiciones o las actitudes que está teniendo la izquierda del PSOE ahora mismo en las negociaciones con el PSOE y demás. Se le habló incluso de izquierda servil. Y eso ha hecho daño, las cosas como son. Pero creo, y te lo he dicho en más de una ocasión, Diego, que Podemos debe convertirse en ese Pepito Grillo, en ese, de alguna manera, partido que tenga claro y que no se deje de ninguna manera vencer ni convencer por argumentos espurios del Partido Socialista y que marque la hoja de ruta de la izquierda, aunque sea dentro de una confluencia como es Sumar. Y creo y considero que Podemos está ejerciendo ese papel. Hay personas dentro de Podemos que no están de acuerdo, hay personas dentro de Podemos que prefieren que haya un poquito más de, ¿cómo decirlo?, de silencio, un poquito más de negociación con Sumar, con la coalición y con el resto del partido, pero lo cierto es que por amplia mayoría se aprobó mantener las líneas y la independencia diferenciada del resto de formaciones de Sumar, siempre dentro de Sumar.
Oye, pues yo mira, me ha llegado a... Yo tengo algún amigo que otro por ahí arriba en las esferas de Podemos que yo creo que ya está... No digo que esté disuelto, pero está condenado a entenderse dentro de Sumar y, sinceramente, todo lo que sea desvincularse de Sumar va a ser en descrédito de Podemos. Pero me llegó un comentario, pero basado en hechos reales, que van a confluir el ministro canario con el ministro de Podemos y se llama Victoria Rosell.
No, ¿tú crees que Victoria Rosell podrá ser
se está sacando su nombre encanta, ¿eh? Porque no tiene problemas con Yolanda Díaz, un problema insalvable. Es una persona con trayectoria, además la jueces, tú sabes que le gusta mucho a esto del PSOE meter jueces en el gobierno. Es un compromiso que tenían de meterla en el Consejo General del Poder Judicial, que parece que no hay manera de que meterla con el beneplácito del PP. Y se ocupa la cuota de Podemos.
Todo eso que has dicho es cierto. Es verdad que se propuso para el Consejo General del Poder Judicial y como no se ha renovado, todos han sabido por qué, por la falta de constitucionalidad del Partido Popular, de cumplir la Constitución. Es verdad que este Rosell no ha accedido. Es verdad que al Partido Socialista le gusta mucho incluir jueces dentro del Consejo de Ministros. Y es verdad, también tienes toda la razón en que las relaciones entre Victoria Rosell y Yolanda Díaz son infinitamente mejor que entre Yone Belarra o Irene Montero o Rafa Mayoral o Echenique y Yolanda Díaz. Con lo cual, no es de extrañar, a mí me alegraría mucho, conozco personalmente a Victoria Rosell y me parece una mujer extraordinaria, muy, muy capacitada, de las mentes más privilegiadas de ese Ministerio de Igualdad y de los valores más importantes que tiene Podemos ahora mismo dentro de sus filas. Y creo que sería una buena manera de mantener un ministerio para Podemos dentro del próximo gobierno de coalición, una persona que va a ser fiel a la sigla, una persona que además creo que es del beneplácito de la dirección actual de Podemos y creo que de alguna manera desencallaría las negociaciones que pueden estar habiendo para la conformación del próximo gobierno, por lo menos en esta parte del gobierno de coalición que es la izquierda alternativa. Yo, sinceramente, ojalá, fíjate que ese dato no lo tenía, Diego, a veces estás tú más informado en este espacio progresista que yo, ¿eh? Pero
yo soy un rojo hachao, ¿eh?
Pues un rojo hachao, sí.
No, es que tengo un buen compañero en Madrid que está bien informado de los movimientos de Podemos en Madrid.
Muy bien.
Pues nada, señora, a ver si hay suerte y tenemos una ministra canaria, porque el PSOE me parece que no lo va a tener.
Yo creo que Héctor Gómez no va a repetir.
No.
Héctor Gómez fue el ministro tinerfeño, de hecho, el primer ministro tinerfeño en la historia de la democracia, que ha llegado para mí bastante tarde. Fue ministro de Industria y Turismo en la última etapa del gobierno, cuando Reyes Maroto, que era la titular de esa cartera, deja el gobierno para presentarse a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, y queda el ministerio desierto, y lo asume Héctor Gómez, que ha tenido muchos cargos dentro del PSOE, tanto canario como del PSOE a nivel nacional, y de hecho llegó a ser incluso portavoz del PSOE, del Grupo Socialista, en el Congreso. Pero creo que Héctor Gómez lo va a repetir. Entonces, si hay que mantener la cuota canaria, Victoria Rosell va a ser una muy, muy digna representante, y yo me alegraré muchísimo.
Pues primero vamos a ver cómo pasa esta semana y la semana que viene, y si tenemos gobierno de coalición, que todo apunta que sí, con dificultades, pero al final yo creo que es una, va a ser una realidad. Y volveremos a hablar esta semana, don Fernando, a ver qué nos cuenta Puigdemont, Cerdán y esta gente que están poniendo el futuro de nuestro país en la cuerda floja, dicen algunos.
Bueno, yo no creo que lo pongan en la cuerda floja, pero sí es cierto que vamos a ver hasta qué punto llegan las negociaciones. Están siendo muy discretas, lo repiten y lo vuelven a repetir, y creo que es una buena estrategia de negociación. La discreción es un valor que hay que poner en alza cuando uno está hablando, conversando, negociando. No hemos sabido muy poco, prácticamente nada, todo han sido conjeturas. La prensa, evidentemente ávida de información, también ha especulado mucho y ha inventado mucho, vamos a decirlo, porque no, cierta prensa de la que tú y yo también hemos hablado, que no merece ni ser llamada prensa, han dicho muchas cosas. Ahora, de verdad, cuando todo esto se conozca, es cuando sabremos hasta qué límite han llegado unos y otros para lograr la gobernabilidad del país. Estaremos muy atentos y estaré encantado, como siempre, de compartirlo contigo.
Pues nada, vete viendo bien el perímetro de la amnistía, que ahí está la clave. La semana que viene no, sino dentro de un par de días volvemos a hablar, Fernando. Un abrazo.
Probablemente. Un abrazo, querido Diego.
Bueno, pues ya estamos llegando a las 8:30, momento de saludar al comentarista de los lunes, analista de cabecera de los lunes, don Tachi Izquierdo, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? Saludos, feliz comienzo de semana a todos.
Me gustaría pegarme hablando contigo mucho tiempo, pero tú sabes que la radio aquí en Gente Radio...
Sí, pues, venga.
¿Cuánto tiempo tiene?
Vamos a apretar.
¿Cuánto tiempo tiene para quitarte de la escaleta que tengo contigo?
No, lo que tú quieras, venga, lo que tú quieras, vamos rápido, venga.
Futuro de Héctor Gómez en la política nacional.
Futuro de Héctor Gómez, hombre, el de Héctor Gómez
¿Vamos a tener ministros socialistas en el gobierno de Sánchez nuevo?
No lo sé, Sánchez está teniendo una mirada hacia Canarias en sus últimos gobiernos, ¿no? Carolina, Héctor, bueno. Vamos a ver, ahora se está hablando de Ángel Víctor, ¿no? Como
Ángel Víctor, señor.
Sí, bueno, pues no lo sé. No.
Pero como estamos acostumbrándonos a que los socialistas y los que no son socialistas digan una cosa y digan la contraria, Ángel Víctor no hace mucho dijo que iba a ser el jefe de la oposición en Canarias, ¿no? Que no iba a abandonar como hizo Clavijo, ¿no? Lo dijo él, no lo dije yo, lo dijo él, ¿no?
Yo es que no me fío de
lo que dicen los políticos, ¿no?
Claro, en política no me fío de nadie. Lo que dicen hoy, mañana desde luego deja de tener valor o deja de tener rigor, ¿no?
Fuerte pena.
No lo
colega.
Sé.
Fuerte pena.
No, porque es que la verdad es que uno tiene que saber a qué atenerse, ¿no?
O sea, sí, Miguel Ángel Revilla lo dijo otro día. Los ciudadanos españoles nos hemos dado cuenta que los políticos no dicen una verdad ni por error.
Ni equivocándose, ¿eh? O sea, eso está claro. Lamentablemente...
Sin cumplir los compromisos en un político es normal. Eso no puede ser, Tachi. Es que...
Eso se ha establecido casi con más rigor que la propia legislación, ¿no? O sea, el incumplir la palabra dada o el hacer lo contrario de lo que se le promete a la gente se ha convertido en moneda de cambio, y lo hemos asumido con una naturalidad brutal, ¿no? O sea, ya nos da igual que nos mientan los políticos. Bueno, date cuenta el tono que estamos utilizando tú y yo, que casi damos por hecho que lo que han dicho no tiene ningún valor y que ya nos vendrán con alguna cosa nueva. Pero lo hemos asumido de esa manera, y así es como nos estamos desenvolviendo, hombre, no solo con los por las personas o con los partidos que hemos nombrado. Esto es moneda de cambio normal, habitual y permanente y cotidiana de las formaciones políticas. A ver, ¿qué partido acaba, una vez estando en el gobierno, desarrollando el programa electoral que te han prometido las pasadas elecciones? Porque la verdad que a mí me hace mucha gracia esto de los pactos, por ejemplo, ¿no? Que llegan a un acuerdo de gobernabilidad y no ves ninguno de los de las propuestas que te hicieron en los programas electorales desarrollándose en ningún gobierno. O sea, no te identificas con ninguno. Aparte que a veces tienes que comerte pactos que no van con, digamos, tu filosofía ni tu ideología, y tu partido, ¿no? Tu partido de cabecera acaba pactando con cualquier partido, ¿no? Y la gente asume esto con una deportividad manifiesta, ¿no? No lo sé, la política nos estamos acostumbrando a que estamos en manos de una estructura de mentiras y falsedades.
Y la hemos normalizado, ya no le pasamos ningún tipo de factura que nos mienta a la cara.
No, le hemos dado rigor a las mentiras. Bueno, de hecho, con el tema este de la amnistía, estamos metidos permanentemente en un juego de especulaciones, mentiras, medias verdades, y así andamos todo el día. Yo estaba mirando ahora precisamente algunos titulares para ver por dónde va la historia hoy, porque yo de ayer a hoy las cosas cambian, ¿no? Ayer incluso se ponía en tela de juicio algún miembro del Consejo General del Poder Judicial. O sea, esto es una auténtica barbaridad. Aquí
por igual, cierto, ¿tú qué crees que busca el Consejo General del Poder Judicial con esta reunión que va a tener esta tarde, a pesar de que algún miembro, ahora le llaman progresista, yo digo de izquierda, ¿no? Haya dicho que no se va a reunir, pues se van a reunir con el objetivo de sacar un comunicado advirtiendo de los riesgos que se van a correr si se hace una ley de amnistía en la línea de que lo que se va hablando, porque no se conoce todavía el texto. Pero
claro, lo que me hace gracia de todo esto es que no hay nada, digamos, definido, no conocemos un texto, porque no, lo que no se puede es legislar contra algo que no ha ocurrido, ¿no?
Tomar una decisión. Para empezar.
Claro, porque si tú no puedes tomar una decisión sobre algo que vas a hacer cuando no sabes realmente cuál es el contenido de lo que se va a hacer. Yo creo que, hombre, cualquier órgano judicial debe actuar cuando hay hechos consumados, ¿no? Cosas que se puedan realmente juzgar. Algo que no se ha producido, pues evidentemente no se podrá juzgar, digo yo, ¿no? O sea, y aquí estamos metidos en una serpiente que va y viene, que si es media verdad, media mentira. Y sinceramente, yo se habla de una amnistía total, ¿no? Creo que he oído por ahí. Es que es eso, ¿no? Es que en primer lugar, ¿qué eso qué significa, no?
O sea, una amnistía total para los amigos de Puigdemont, para el círculo cercano de Puigdemont, independientemente de los delitos que hayan cometido, porque todos los delitos que han cometido es porque hay un Estado policial y perverso en España que persigue a todos los independentistas amigos de Puigdemont. Que eso es lo grave de todo esto, ¿no? Así que se esté negociando en ese marco y que el contenido de la ley ya se verá. Pero lo que está claro es que su intencionalidad, el preámbulo de la ley, el por qué este país se pone a redactar una ley de amnistía, ya lo ha dicho Pedro Sánchez hace unos días, porque tengo que formar gobierno. Y para que gobierne para que no gobierne la derecha, tengo que aceptar todo esto. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez ya.
Yo creo que Pedro Sánchez lo que tendría que estar haciendo es, antes de disolverse, ¿no? Como idea de proyecto político, no seguir presionando más a su electorado, lo que tendría que hacer es plantear unas nuevas elecciones y que cada uno aquí pugne donde hay que pugnar, que es en las urnas, no con las estrategias y con las maniobras políticas y jurídicas que nos están planteando desde hace mucho tiempo. La solución a las elecciones vienen dadas por los resultados electorales. Pedro Sánchez hace poco no lo tenía tan mal. Yo ahora creo que lo tiene bastante regulín, Diego. Me da la sensación. Todo este procedimiento ha generado mucha duda, incluso en el seno del electorado del PSOE, porque eso no entiende qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a decidir. ¿Cuál es el alcance realmente de esa amnistía? Eso no lo sabe el electorado, entonces, claro, genera muchas dudas. Sin embargo, lo que es la ideología, lo que es la forma de ver las cosas en otros ámbitos, yo creo que eso sí está claro, y el país más o menos anda dividido entre quienes están a favor del PP y quienes están a favor del PSOE, luego entrando en juego los apoyos y la necesaria ayuda política de otras formaciones. Pero claro, depende de cómo se lleve a cabo la configuración del gobierno, digo, la gente empieza a entrarle dudas y hoy en día, hoy vi por ahí alguna encuesta en el que, bueno, es curiosa la encuesta, si mal no recuerdo era en el ABC, si mal no recuerdo, o en El Mundo, en un periódico de derecha.
Hay varias.
Pero había una que me llamó la atención, o sea, vamos a ver, ganaría el PP, pero se quedaría a un diputado de gobernar. A ver, ¿qué lectura Chacho, podemos sacar de eso?
Lo has dicho en La Razón.
En La Razón, perdón. En La Razón.
Y tú ves La Razón y todo. Yo pensaba que tú ese tipo de periódico no lo veías.
Lo veo de todo, mijo. Aquí hay que mirarlo a todo. A mí no, aquí uno no sabe a lo largo del día con quién se encuentra, ¿eh?
Pues sí, es La Razón en la que dice que bueno, sí, que en la horquilla superior habría mayoría absoluta PP-Vox. Pero lo que es verdad, sí, es que los resultados son idénticos prácticamente.
Junts idénticos, gana, exacto. Por eso que llama mucho la atención.
Gana un diputado a 8. Claro, y suma pierde, PSOE se mantiene, Vox baja un poquito, PP sube, pero los resultados se mantienen. Hay dos bloques de 175 diputados.
Claro, pero ¿y quién está aquí apostando por un país que vaya mejor, que suba, que baje la inflación, o sea, que la inflación se modere y nos deje respirar un poco? ¿Quién está trabajando por eso? ¿Feijóo, Pedro Sánchez, el de Vox, Abascal? ¿Alguien está poniendo ese tipo de argumentos sobre la mesa? Nadie. Aquí estamos absolutamente paralizados en un vacío absoluto. Estamos metidos en un callejón sin salida que es la negociación del futuro gobierno que pretende configurar Pedro Sánchez, que tiene una serie de argumentos detrás. Hombre, que está saliendo hasta la calle la derecha a protestar como si fuesen, radicales de izquierda, ¿no?, que han tomado la calle, ¿no? Me hace mucha gracia este tipo de cosas, ¿no? La derecha también de vez en cuando debería protestar un poquito, pues, por cómo han ido las cosas con sus propios gobiernos y con los gobiernos del PSOE, ¿no? Habría estado bien en otros momentos, igual las cosas nos irían por otro lado. Una sociedad que protesta a mí me parece una sociedad madura, ¿no?, y una sociedad que sabe a dónde quiere ir. Si no estamos de acuerdo con esto, pero no solo con la amnistía, ¿eh? Este país está hecho un desastre en muchos aspectos y me gustaría ver más protestas en la calle, no solo de la derecha, sino también de la izquierda, para que realmente se aspire desde la clase política a que aquí se nos gobiernen como se nos tiene que gobernar, que es, pues, teniendo sobre la mesa los elementos que mejorarán nuestra calidad de vida. Nosotros estamos empeorando desde 2008 la situación de este país de manera absolutamente imparable. Y no hay ningún país, no hay ningún partido en este país que haya sido capaz de solventar esa situación. Y hoy en día vemos a nuestros partidos que están enfrentados por algo que, de momento, yo no veo ningún argumento, digamos, por escrito sobre la mesa, sobre lo que es la amnistía y sobre lo que es el futuro de ese acuerdo, porque estamos aquí discutiendo por algo que no sabemos todavía cuál es el alcance del documento que se está firmando, se está pretendiendo firmar.
Se están convocando unas concentraciones enfrente de las sedes del Partido Socialista por todas las capitales de provincia durante la mañana de hoy. Para esta tarde, pero es que protestar delante del PSOE, ¿qué sentido tiene? Es decir, vamos a protestar, vamos a reivindicar que se preocupen por nosotros, a través de la radicalidad, tú contra mí, yo contra ti, tú eres el enemigo. Por ahí no vamos bien, es decir, no hay que...
Eso es lo que han venido haciendo desde hace años todos los partidos.
¿Qué queremos los ciudadanos? ¿Qué queremos los ciudadanos? Vamos a salir a la calle, claro, a decir, queremos...
Pregúntenos a nosotros.
Exactamente.
Claro, pregúntenos a nosotros, que de hecho no sabemos lo que hacer y estamos poniendo la mitad de los huevos en un cesto y la otra mitad en otro, y tenemos un país asustado porque, claro, si se cae cualquiera de los cestos o toca uno con el otro, nos quedamos sin comer y estamos en esa tesitura.
¿Queremos repetir elecciones? ¿Queremos no claudicar con el chantaje de amnistías raras a personas de verdad, Tachi, yo cuando veo lo que están hablando de cuestionar que este país llamado España sea un estado policial de represión que reprime a las personas por ideología y que se inventan los delitos para meterlos en la cárcel y condenarlos por terrorismo, tráfico de influencia, eso no se puede aceptar.
Yo no me lo puedo creer ni lo puedo compartir, porque si no, entonces yo estaría viviendo una auténtica falacia.
Pues están hablando de eso, ¿eh?
Nosotros vivimos en un estado democrático. En un momento dado hay, evidentemente, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que se hicieron el 10 de octubre, eso es evidente. Las cosas se llevaron también a un extremo, que nunca se debió haber llegado, se tendría que haber llegado por otra línea Pero si somos estrictos y somos sinceros con los incumplimientos de aquel día, ahí se cometieron bastantes irregularidades. A mí me cuesta hablar de golpe de Estado y de ese tipo de cosas, pero bueno, por mi forma de ver las cosas, yo no lo veo por ahí. Incluso en el momento en el que estamos, considero que hay que hablar con el independentismo catalán y hay que negociar determinadas historias, pero no a cambio de nada, Diego. No a cambio de nada. Tiene que ser a cambio de todo. ¿Sabes a qué me refiero? A que no se puede negociar a beneficio solo de una comunidad autónoma o a compensar alguna deuda histórica de determinados intereses políticos. ¿Quién se ha cargado Cataluña en los últimos años? Pedro Sánchez, Feijóo, Rajoy, Aznar, Zapatero, los presidentes de los sucesivos gobiernos, ¿se han cargado a Cataluña realmente? O sea,
La han gestionado muy mal para los catalanes y muy bien para los bolsillos de algunas familias.
Coño, es que, a ver, es que aquí nos estamos olvidando de que aquí pasó una marabunta cuyo apellido es Puyol, con el apoyo de otras muchas familias catalanas que han destrozado esa comunidad autónoma, que hace años era un auténtico vergel económico, era un lugar de pujanza en lo económico, en lo cultural.
Y no nos olvidemos que gracias a las inversiones del Estado español, de todos los impuestos recaudados en todo el territorio nacional, que se invirtieron especialmente en Cataluña y País Vasco, porque eran las partes más cercanas a Europa para poder exportar.
No podía ser de otra manera.
Pues ya está, pero eso lo hicimos con solidaridad entre todos los españoles. Y ahora parece que se han olvidado.
Coño, que forma parte esto de la estructura que nos debemos, que es la estructura democrática en la que nos desenvolvemos, es que no va de otra cosa.
¿Por qué se industrializó Cataluña con mano de obra extremeña? ¿Por qué los extremeños fueron a trabajar a Cataluña? Porque las inversiones no se hicieron en Extremadura, se hicieron en Cataluña. ¿Y quién lo hizo? La República, el franquismo, es decir, la historia de este país. Porque nos interesaba como país concentrar la producción en un puerto mediterráneo pujante y cerca de Francia. Es decir, pero si es que esto es de primero de primaria. Y estas cosas, pero ¿por qué se nos olvidan?
Yo te digo una cosa, a mí sinceramente, a mí me da miedo el discurso de España se rompe, pero también me da miedo otro...
No se va a romper. Chame,
no, pero por eso que a mí me da miedo ese tipo de discursos. Si vivimos permanentemente en la amenaza de la ruptura, en la amenaza del enfrentamiento entre nosotros, yo no tengo ningún interés en meterme contra nadie porque sea de Cataluña, yo por lo menos. Yo, el que tenga ese problema, creo que se lo tiene ya que ir quitando. O sea, aquí no hay ningún problema entre españoles y catalanes, ahí es donde empieza el problema. O sea, dividirnos, ¿no?, entre españoles y catalanes y irnos a esos estereotipos que ya está bien, ¿no?, porque los están heredando algunos de otros y aquí seguimos sin salir de esa lectura.
Pero lo que viene ahí en ese enfrentamiento sabe quién es, ¿no? Decía, hay dos polos, ¿no? Una es por parte de los independentistas, que es su caldo de cultivo, y si no hubiesen un enfrentamiento con el Estado español, no tendrían razón de ser. Ver qué hacen cuando sean independientes, porque eso se les acabó el chollo. Digo, a Puigdemont, a Torra, a toda esta gente se les acabó el chollo.
Pero también te digo una cosa, la división que hay ahora mismo en el independentismo catalán, que es evidente, o sea, hay que mirar los últimos resultados, a quien le está beneficiando en este momento es al PSOE.
Por supuesto.
Claro. Claro,
bueno, el PSOE le ha venido bien la desaparición de Ciudadanos en Cataluña, ¿eh?
Exacto. Ha aprovechado ese flujo de votos que había en Cataluña en una parte, digamos, por decirlo de una manera más moderada, y ahora mismo el PSOE, bueno, pues está soñando con que puede tener algunas posibilidades de gobernar en Cataluña. Pero Puigdemont le viene de maravilla todo esto, o sea, y vamos a ver cómo sale Puigdemont de toda esta historia. A mí me gustaría que se lo hubiese juzgado, sinceramente, porque
aquí ya no tenemos das por hecho que no se le va a juzgar, Tachi, ya das por hecho que no se le va a juzgar.
No lo sé, Diego.
No, lo das por hecho.
Igual estoy pensando en voz alta, ¿no?
Sí, lo tienes interiorizado, pasa que es que se te ha escapado. Como a Pedro Sánchez, el preámbulo de la ley de amnistía, ¿eh? Es necesaria porque tengo que seguir gobernando.
A mí me gusta, posiblemente sí, bueno, debe tener un lazo, seguro.
Oye, ¿qué pasa con Coalición Canaria? Que ahora está en dos pasitos para adelante, un pasito para atrás.
Están dudando, sí, están baleando la yenca, ¿no? Sí. No sé, yo, a ver, hace dos
como
semanas...
Como repitan elecciones, pierden el diputado, ya te lo digo.
Pero es que, claro, es que tienen que tener cuidado con ese discurso, porque...
Porque hay gente están desconcertada, dice, vale, pero yo he votado a Coalición Canaria para que tenga dudas de que Pedro Sánchez... Si el votante de Coalición Canaria en un 80%, yo creo que no está de acuerdo con las políticas de Sánchez de hace tres meses. Con esto que está pasando ahora, no es que esté en desacuerdo, que está cabreado. Y Coalición Canaria está bailando ahí con... Yo no lo entiendo.
No, yo no, ni tú ni nadie. Yo no sé luego al final lo que acabarán diciendo. Yo no es que yo esté inventándome nada, sino que es que esto es lo que está en la prensa, es lo que Coalición Canaria nos ha ido diciendo en cada momento, en cada fase de esta situación. Yo me habría quedado con el argumento que dio en el momento de Feijóo. Apoyaba a Feijóo, no puedes apoyar a Pedro Sánchez. O sea, no tiene sentido, ¿no?
Ya está. Pero además que no te necesitan para nada. porque ya hicieron está, la está, jugada no, ahí de política ficción, de que si Junts se abstenía, entonces el voto de Coalición Canaria cobraba un valor. Y ese análisis, ¿quién lo hizo? Porque para darle dos cachetones, porque no, al día siguiente salió Junts diciendo o sí o no, olvídense de tontería, que o sí o no, no vamos a abstenerlo.
Si los diputados y senadores del PSOE, por ejemplo, por poner un ejemplo, hicieron su trabajo y realmente nos convencieran a los canarios de que van allí a Madrid a trabajar y a conseguir cosas para aquí, para esta tierra, que creo que algunos y algunas se pasan los 4 años como se los pasan.
En comisiones, en van a comisiones, vacío. Van a comisiones y van y vienen en avión, van y, sí, van, sí. Y van a comisiones de cosas.
Sí,
no me hagas hablar.
Vamos Diego, por favor.
No, pero van a comisiones porque tienen dieta. Y bono de taxi y algún sí. que otro acuerdo con algún restaurante otro, chachi que hay por los alrededores.
Y
donde
se le,
donde lo frecuentan.
A ver, si fuesen allí a trabajar a realmente y a sacar cosas para aquí, sinceramente, a ver.
Vamos.
Reflexión hoy, a día de hoy, ¿no? Tal y como están las cosas. Oye, lo tendría, es verdad, en un caso de unas nuevas elecciones, lo tendría muy, muy complicado Coalición Canaria, ¿eh? Que parece que no hemos olvidado, pero Coalición Canaria tenía su peso en ese Congreso de los Diputados. Y hoy en día está...
Como repitan elecciones, yo apuesto a porque pierde el escaño.
Sí. Le podría pasar lo que le pasó a Nueva Canaria en las últimas elecciones. Uh-huh. Que cuando empieza el recuento... Te aparece el diputado, desaparece el diputado y te quedas.
Entre otras cosas, porque Vox presentaría candidatura en Santa Cruz de Tenerife.
Y ahí se lo pondría complicado.
Y se le podía complicar.
Se lo pondría muy complicado. Porque, hombre, está claro que Coalición Canaria ahora mismo, yo imagino que ellos son conscientes, lo somos todos.
Pues a lo mejor que digan eso. A lo mejor que digan eso. Que vamos a quedarnos como estamos, dejar a Pedro Sánchez, porque si no podemos perder el. Mira, pues a lo mejor me convencen más. Digo, bueno, pues eso es más racional.
No, podrías decir que, oye, estar ahí y en un momento dado, si hace falta, en función de una...
Claro, yo no le doy la investidura, claro, pero si va a salir investido, claro, yo después le voy apretando el zapato con mi votito.
Claro, exacto, y a medida que vaya pasando el mandato o la legislatura, pues Coalición Canaria podría tener una cierta relevancia a la hora de promover determinadas iniciativas en el Congreso de los Diputados, cuyos beneficios sean los canarios, que para eso están ahí, creo yo, no lo tengo claro. De hecho, el mismo discurso que se utilizó en las elecciones para ir a Madrid se utilizó con Anorama y se utilizó desde la época de Mardones. O sea que, no lo sé, qué necesidad de adaptarse tanto a digamos a las inclemencias políticas que se suceden en Madrid cada cierto tiempo. Pues yo creo que a ellos no les beneficia. Y ahora mismo, bueno, yo me imagino que entrarán en cordura seguramente y serán conscientes, al igual que lo somos nosotros, de que, oye, genera bastante incertidumbre esta postura y que hay que mirar para su electorado. Está claro, Coalición Canaria necesita una mejoría, pero vamos, sí o sí.
Pues, don Tachi, ¿qué le digo? ¿Sabes que esta semana tenemos a la clave musical de toda la semana? Es Juanes, ¿te gusta?
A ver.
¿Te gusta, Juanes?
Hombre, me encanta.
Bueno,
me encanta, Juanes.
Te dedico la primera pausa.
Maravilloso.
La primera pausa musical de esta semana, que el tema es por ti. Así que te lo dedico.
Genial. Además, una vez lo entrevisté, me pareció un tipo maravilloso. O sea, una figura tan grande y la verdad, la sencillez que tiene. Y luego, cómo compone, ¿no? Y además, el uso que hace de los distintos ritmos y de los distintos estilos musicales es maravilloso. Me parece una figura esencial del mundo de la música contemporánea.
Pues esta semana vamos a disfrutar de él. 10 temitas vamos a seleccionar, ya están seleccionados. Y el primero que les ofrecemos a nuestra audiencia es por ti. Hasta la semana que viene, Tachi.
Hasta la semana que viene, cuídense. Hasta luego.
Siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer. Calma mi dolor.
Bueno, pues recordarán ustedes que el pasado viernes le comentábamos aquí en las mañanas de Gente Radio que el pleno del Ayuntamiento de La Laguna estaba celebrando un pleno de carácter extraordinario el jueves, dedicado a la situación de la migración en Canarias, donde reivindicaban el cierre de los campamentos que están en su municipio y reivindicando que se volviese a aprobar una moción que ya se aprobó en el año 21 con 21 puntos, por el cual se reivindicaba a la ciudad de los adelantados, la ciudad de La Laguna, como un municipio abierto y de acogida. Reivindicando que se retomaran las labores en la mesa municipal de acogida de personas migrantes y refugiadas con espacio de trabajo comunitario. Toda una declaración de intenciones de buenismo fantástico, pero que realmente a mí me sorprendía que en la situación que está actualmente atravesando las calles de La Laguna, el ayuntamiento reivindicara una vez más este tema, exigiendo o pidiendo el cierre de los campamentos de refugiados o de los centros de acogida, llámenlos como quieran. Sorprendente fue que en ese pleno tan solo se escuchó la voz en contra de esta proposición de Vox, que además también venimos reclamando que la participación de la formación política Vox en la política canaria, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias, no sé si es inexistente o está silenciada por los medios, pero que no se conoce que están teniendo. Pero desde luego el concejal portavoz de Vox en La Laguna sí levantó la voz y sí reivindicó una postura diferente a la que mantenían el resto de los grupos políticos, incluyendo el Partido Popular con mi amigo Molina al frente, que, no olviden que viene de Ciudadanos, y es el número uno del Partido Popular ahora en La Laguna porque Ana Zurita se fue a otras líderes. Bueno, pues este entorno tan agradable en La Laguna, la única voz que expresó una posición diferente fue Manolo Rodríguez de Vox. Y para que él nos lo explique, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Bueno, no sé si tendrás algo que añadir al resumen que he intentado hacer de una manera objetiva, ¿no? He querido posicionarme muy claramente, aunque tengo mi propia idea del tema, pero me gustaría que me explicaras qué necesidad tiene el Pleno del Ayuntamiento, si no hay otro tema más urgente, que el pedir que los chicos y chicas y personas que están en estos campos de refugiados, que digo yo campo de refugiados y sí me mojo, ¿no? Centros de acogida de inmigrantes, incorporarlos a la vida normal, así que cerramos y los sacamos todos a la calle, los 2,000 y pico personas, y los ponemos allí a mesas de trabajo comunitario, a trabajar en proyectos de vinculación a la, es que no sé qué es lo que pretenden hacer, y además esto ya estaba aprobado en el año 21, ¿no?
Sí, bueno, lo que han pretendido hacer es más o menos lo mismo que intentaron ya en el 2020, me parece, digo, que es cubrir o recubrir completamente el tema para que no quede prácticamente ningún ángulo sobre el que la moción no se haya pronunciado y de esa manera suprimir la capacidad de la oposición para ir puntualmente incorporando las medidas que sean más adecuadas para la avalancha migratoria, ¿verdad?, que estamos sufriendo desde antes del COVID incluso. Es impresionante. Sí, lo que piden las 23 puntos, ¿no?, que contienen esa moción es sobre todo más dinero. Denos más dinero para chiringuitos, vamos a poner más apartahoteles, más campamentitos de verano en invierno llenos de inmigrantes, pues perdidos por los montes de Tenerife muchas veces, pero ya te digo también, hoteles de 4 estrellas, apartahoteles, pisos particulares, chalés, estamos viendo de todo. Parece que lo que quieren es que la inmigración ilegal se infiltre de forma suficientemente difusa por toda la laguna, bueno, y por Tenerife en general, ¿no? Pero lo que nos atañe es este municipio, para que tenga menos visibilidad, pero la visibilidad no es el problema de la inmigración. Tienen muchos problemas y ese no es precisamente uno de los más graves, ¿no?
Si esto se aprobó ya hace 2 o 3 años, imagino que ya habrá habido manera de medir el éxito de estas medidas, ¿no?
Claro, no hemos hecho más que ver el número de inmigrantes y los problemas y los incidentes, sobre todo alrededor de los cuarteles, ir subiendo progresivamente. Y como le decía el otro día al pleno del ayuntamiento, el balance de criminalidad que arroja el Ministerio del Interior deja bastante claro, por poco que se estudie, que hay una clara correlación entre las entradas masivas de inmigrantes y las subidas de los delitos más graves. Esto es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención y tratar de ponerle freno.
Eso dicen que eso que acabas de decir, que los índices de delincuencia se han incrementado, dicen algunos que es un bulo, ¿no? Pero sí hago hincapié en lo que tú acabas de decir. Hay que ver qué tipo de delitos se han incrementado y son los más graves, ¿no?
Claro, claro. Sí, además, mira, no quiero entrar en la parte truculenta del asunto, es tentador, ¿verdad?, para los políticos ir a ese tipo de mensajes, pero no lo vamos a hacer. Simplemente hay que ver claramente que estos dos fenómenos están vinculados y tratar de a esto ponerle freno. Los inmigrantes que llegan a las Islas Canarias son una de las principales víctimas del fenómeno de la inmigración ilegal y nosotros no queremos cargar sobre ellos el más mínimo estigma. Eso sí, tenemos que protegerlos.
Proteger a la población que ya está aquí y protegerlos a ellos también.
Y a ellos también, por supuesto. Yo te digo que no quiero insistir demasiado en las cosas truculentas, pero en esos cuarteles están pasando cosas gravísimas. Hay menores con mayores de edad y se están produciendo entre ellos cosas verdaderamente terroríficas. La moción que sale, o que salió el jueves pasado, desgraciadamente, fue propuesta por el Partido Popular hace un mes. Si es que esto es lo que más nos asombra, o sea, nuestro socio natural dentro de los distintos, bueno, de los parlamentos, de los municipios, de la política española, nuestro socio natural el mes pasado se nos presentaba con este decreto al que añadía un preámbulo verbosísimo y lleno de poesía del tipo se lanzan al mar en busca de un futuro mejor o la triste realidad de un sueño frustrado. O sea, yo cuando leí este texto hace un mes, pues bueno, tuve que ir a hablar con el Partido Popular y decir, nosotros no podemos firmar eso. ¿Cómo vamos? Es que no hay nada más que discutir. Luego nos han tratado de echar en cara que no hemos ido a las múltiples reuniones que han querido organizar. Pues claro que no queremos ir a una reunión cuya discusión es algo que es insalvable. La laguna no puede reivindicarse cuando estamos sufriendo una ola migratoria de estas dimensiones, no puede reivindicarse como un municipio abierto y de acogida. Refugees welcome. ¿Qué es eso, hombre? O sea, es un pleno delirante. En la situación en la que estamos viviendo, tratar de aplicar esas mismas recetas que ya estaban trasnochadas en el 2020, ahora en 2023, con la que está cayendo, bueno, nosotros es verdad que es que se nos queda la boca abierta.
Hay dos temas que son importantes. Una es el diluir el problema de la inmigración repartiendo en vez de macrocentros en minicentros. Y yo apostillo que se están alquilando viviendas, se están alquilando apartahoteles, se están alquilando chalets, donde colocar a personas al cargo del gobierno autónomo, en el caso de que sean menores de edad, con un coste importante. Pero el problema de todo esto es que diluir el problema no es la solución. La solución es enfrentarse a él. Porque esta disolución de o disgregación de los inmigrantes ilegales que tenemos que proteger o acoger en nuestro territorio no tiene una solución de integración real. Es decir, no hay un programa donde realmente a las personas que están aquí se les pregunte: ¿usted se quiere quedar aquí? ¿Quiere incorporarse a esta sociedad? ¿Quiere aprender los valores que aquí tenemos ya garantizados? Simplemente es pasar al tiempo, ¿no? Patada a seguir, que dicen en rugby. Aquí damos el balón para adelante y ya veremos a quién le cae, ¿no? Esto es lo que me parece una irresponsabilidad y que todas las administraciones, incluyendo el Ayuntamiento de La Laguna, pues participen de esta manera de hacer las cosas. Vamos a disolver, vamos a que no se note tanto la concentración, porque lo de los campos de concentración, me reitero, en campos de concentración, centros de acogida, es tremendo. Los empleados no quieren hacer declaraciones de las cosas que están pasando y que están viviendo diariamente, y conozco a más de dos. Tremendo lo que está pasando en esos centros de acogida de inmigrantes.
Sí, sí, yo también he recogido testimonios de varios vigilantes de seguridad que han renunciado a sus plazas, fíjate tú, han renunciado a sus plazas por lo que han tenido que ver en el interior de los cuarteles.
Tremendo, es tremendo, ¿no? Se lo tomen sí, a broma decías, porque...
Me hablabas de la difusión, ¿verdad?, del reparto de inmigrantes de forma más discreta por toda la isla. Eso tiene el problema añadido, de que cuando se produzca pues las próximas elecciones o la infame, ¿cómo se dice?, la proclamación de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, es decir, cuando no haya una investidura pendiente, ¿qué crees que va a pasar? Que los centros van a continuar llenándose hasta los topes y que todos esos inmigrantes distribuidos van a continuar y esos minicentros van a continuar llenándose de inmigrantes. Nos vamos a ver en un problema todavía mucho más grave del que tenemos ahora, porque ahora somos necesarios, ahora hay una investidura y esos 7 votos que necesita Pedro Sánchez son muy importantes, pero ¿y cuándo no lo sean?
Es muy grave lo que está pasando en esta comunidad autónoma. No podemos solamente pensar que con dinero se arreglan las cosas. Hay que tener un proyecto de solución a largo plazo, al futuro. Y desde luego a mí, estos brindis al sol, estas redacciones de secundaria metidas en los plenos de los ayuntamientos, el postureo, sin realmente ser consciente o sin tener el objetivo de solucionar el problema, sino de diluirlo, que no se note, que parezca que somos unos tíos empáticos y que somos aquí los chachis. A mí me da muchísimo, me da muchísimo.
Era el mensaje populista, políticamente correcto, de suma y sigue. De, bueno, mira, nos coló en el 2020 esta moción, pues va a colar ahora también y con esto vamos a conseguir más o menos suprimir la capacidad de la oposición para presentar estos problemas en pleno. Pues temo que se equivocan, porque no solo nos vamos a oponer cuando traten de sacar, bueno, traten y tristemente consigan sacar mociones tan nefastas como esta, sino que nos vamos a ir oponiendo y vamos a ir preguntando y mocionando, digamos, en los siguientes plenos sobre este tema, sin ninguna vergüenza, sin ningún complejo. Los complejos que tiene el Partido Popular nosotros no los tenemos y nuestros votantes tampoco. Y esos votantes no van a volver al Partido Popular, es evidente, no van a volver nunca, porque han dejado la lucha, han abandonado los valores que quizá en algún momento tuvieron sinceramente y se han dado completamente a apoyar al socialismo, obviamente, en esto y en tantos temas. Mira, yo personalmente, esta misma tarde, con el tema de la amnistía, porque es que claro, estamos...
Te iba a preguntar por esa concentración, te iba a preguntar.
Sí. Sí, sí, pues voy a ir esta tarde a las 7 de la tarde a la calle Robaina 11, que es donde tiene el PSOE la sede en Santa Cruz, y yo me voy a manifestar allí. El partido no escribe sobre el asunto, a mí no me ha llegado ninguna directiva de arriba, pero yo estoy animando a la gente que vaya, humildemente.
Simplemente a decir que se está de o no de acuerdo con esa negociación para la investidura y que hay límites, ¿no?
Sí, en todo caso, que a nosotros no nos representan cuando piensan firmar una amnistía completamente ilegal y otra serie de prebendas inaceptables como la condonación de la deuda catalana, que a la comunidad canaria, además, creo que la cuota alícuota sería como de 1.000 millones. O sea, 1.000 millones de nuestro bolsillo y de nuestros impuestos se van a Cataluña sin que nosotros tengamos nada que decir ni conjetar a esto.
Eso ya está, ¿eh? Que Puigdemont sigue arañando, que dice que son 450.000 millones la deuda histórica, así que tienen 15.000, pero claro, Puigdemont sigue apretando la tuerca, ¿eh?
Y a lo mejor luego se le ocurren unas reparaciones y luego se le puede ocurrir cualquier otro
discurso. Ya le pondrán nombre.
No.
Pues nada, Manolo, te iba a preguntar yo precisamente.
Vamos a estar en contra de eso desde el primer momento. Además, sin parar.
No, te decía que te iba a preguntar yo por la concentración de la calle Robaina, ya me has respondido antes de que yo te lo pregunte. Y,
sí, calle Robaina número 11, o sea, a las 7 esta misma tarde.
Y que no es una concentración, ni una manifestación, ni una protesta organizada por el partido Vox, ni por el Partido Popular, no. Creo, aunque sí se están haciendo ecos de esto, es una manifestación a nivel nacional en todas las sedes del Partido Socialista, en la de Gran Canaria ya estaba organizada desde ayer, la de Tenerife se está organizando ahora por la mañana, y es simplemente una concentración civil de la ciudadanía que quiera ir a manifestarse delante del PSOE, que no estamos muy de acuerdo cómo se están haciendo las cosas para la gobernabilidad de este país, ¿no?
Sí, exactamente. No pensamos llevar ninguna bandera del partido. Nosotros simplemente somos ciudadanos españoles preocupadísimos por lo que está ocurriendo. De hecho, hablé con el presidente del partido en Canarias y bueno, me dijo, si quieres, ve, por supuesto. Yo estaré allí también, pero
a título personal, no a título partido político.
A título personal, efectivamente. Entonces, bueno, pues nada.
Pues a ver, ¿cuántas personas?
Haremos ruido, pero no llevaremos consignas partidistas.
A ver, ¿cuántas personas? Yo, la verdad es que a mí me... El otro día lo hablábamos aquí en una tertulia. Debería ser la ciudadanía básica, la de a pie, la de ciudadanos que pagan las hipotecas y que no están vinculados ni siquiera a ninguna formación política, sí, que protesten si se sienten representados por estas negociaciones de investidura, y que en cualquier pueblo se concentre la gente en una plaza y decir, no queremos un gobierno que transija de esta manera. Esto no es lo que hemos votado. Y parece ser que se está organizando.
Que no deleguen toda la responsabilidad en los políticos. Todos, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad, un está deber claro, moral y personal, con respecto a lo que está ocurriendo en España.
Puede estar tarde a las 7.
Delante una vez al año, o cada 4, o cuando sea. Pero en las situaciones graves, sobre todo, hay que dejar un poquito de lado la vida personal y pensar en la vida comunitaria. Nos estamos jugando mucho.
Pues esta tarde a las 7, en la calle Robaina, delante de la sede del PSOE de Santa Cruz de Tenerife, una concentración civil, popular o no popular, organizada por redes sociales o por iniciativa de alguien que ha levantado la mano. Y yo te lo digo, es decir, no hace falta ir a Santa Cruz, se puede uno organizar en una plaza y decir, no estoy de acuerdo con esto, aunque sean 4, donde 2 estén reunidos en nombre de Dios, aquí está Dios, ¿no? Pues donde 2 estén reunidos en nombre de la democracia, eso sigue siendo democracia. Manolo, pues nada, ¿qué te digo?
Que tengas una caja y das el discurso donde sea.
Sí, señor. Don Manuel, que estamos en contacto, a ver si le vamos dando voz a Vox, que últimamente se les oye poco, ya sabes, habla con Alejandro que te va a dar una explicación.
Fantástico, espero que sí.
Un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, pues ya hemos llegado a las 9:15, momento de compartir con todos ustedes las reflexiones y el análisis que hace mi querido Carlos Artiles desde Salt Lake City. La visión de un canario que está allí en Estados Unidos, de lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en esta querida tierra llamada Canaria, y sobre todo, ¿qué pasará con la investidura? ¿Si habrá elecciones? ¿Si habrá amnistía? Les dejo con Carlos Artiles, enseguida volvemos.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Pues mi estimado Diego, estamos viviendo unos días realmente de infamia, de desconcierto y de gran decepción. Lo notaba yo en esta semana cuando he escuchado personas cercanas, he escuchado también a periodistas, he estado leyendo algunos artículos. Creo que hay mucha gente que está realmente muy decepcionada y pasando una situación verdaderamente de asombro, ¿no? Creo que muchos españoles que vivimos dentro y fuera del país estamos observando verdaderamente atónitos cómo este presidente en funciones, el presidente capaz de aceptar todo lo que le pidan con tal de seguir estando en la Moncloa, seguir montado en su Falcon, seguir en el poder, mantener los chiringuitos y la PSOE S.A., porque que esa es la razón final de todo esto. Desengáñense, al precio que sea. Y prueba de ello la tenemos en Canarias. Los militantes socialistas de las islas son los que han registrado el segundo mayor porcentaje de apoyo en el país al pacto de investidura que planteó Pedro Sánchez a toda su militancia, a la militancia de su partido. Ya saben que su santidad es muy de plebiscito, como cualquier tirano, digamos, al uso, con un 91,01% de respaldo en la consulta que se celebró este sábado, o esta semana pasada, porque estuvo abierto durante todos los días de la semana pasada, en la que participó el 53,30% de la militancia del archipiélago. En concreto fueron 3.481 militantes del PSOE en las islas, sobre un censo de 7.177 personas, que son el total de militantes, y que votaron de esos 3.481 a favor de la amnistía, aunque realmente se dice que son a favor de pactos. Todos saben lo que hay detrás de aprobar este tipo de, digamos, de apoyos o de pactos para la investidura. Todos saben y ya nadie se le esconde que están, digamos, apoyando realmente esa amnistía. Y bueno, hay que decir que el 323, es decir, un 8,44%, fueron los que rechazaron la propuesta y 21 votos quedaron en blanco o nulo. Son en las Islas Canarias, junto con Valencia y las Vascongadas, han sido los que más han votado, casi prácticamente cerca del 100% de los que votaron, lo que demuestra de luego una nula oposición o discrepancia, digamos, con el líder. Eso desde luego ya sería suficiente como para darle vergüenza a cualquier socialista que fuera mínimamente crítico con el partido y con lo que se está haciendo. Lo realmente malo es que esto, yo por lo menos estoy convencido que esto no es tanto por ideología, sino por dependencia al poder, ¿no? Al poder del líder. Y en las islas ya saben que hay mucha necesidad, mucho estómago agradecido. Y yo desde luego tengo la triste experiencia que muchos se venden realmente muy barato, por un plato de lenteja o de berros, para ser más exacto, en las islas. Aunque también hay quien hace la lectura de que la escasa participación, o sea, apenas supera un poquito la mitad de la militancia, los que participaron en este plebiscito, pues podría suponer también que es un voto de rechazo, que se suma como voto de rechazo, y por tanto eso más ese 8% que votaron en contra, 8,44, pues se supondría que hay mayoría, digamos, de opositores a apoyar por parte de la militancia a Sánchez. En fin, yo la verdad que no lo veo eso muy, muy creíble. Simplemente es que la gente, bueno, o en este caso la militancia del PSOE en Canarias, pues ha pasado de ir a votar, la mitad de ellos solamente fueron los que votaron. En fin, lo cierto es que hoy estamos a lunes 6 de noviembre y todavía no hay fecha de investidura. Por tanto, todos los que insistían que todo estaba atado y bien atado, pues mentían o bien se dejaban engañar por la propaganda y las mentiras del trilero, porque esa es la realidad. Una cosa es que Sánchez esté dispuesto a firmar todo lo que le pongan por delante y otra que pueda hacerlo, o que los chantajistas se conformen y lo den por bueno, sin más, sin exigir. Ya dijimos que la investidura no estaba nada clara, lo hemos dicho en algunos de nuestros comentarios anteriores, que el encaje de bolillo era y es muy complicado porque las exigencias de los separatistas son, bueno, pues algunas situaciones realmente difíciles o imposibles, incluso para un tipo sin escrúpulos, palabra ni ética, como es este presidente con fraude. A esta hora yo me sigo manteniendo en mi tesis, me pueden llamar testarudo, pero por lo que veo estoy más cerca de que se pueda provocar un proceso electoral que una investidura. Y sé que falta muy poquito para que lleguen a acuerdos, pero es que ese muy poquito es mucho, en mi opinión. Y hay muchas cosas que hay que salvar de todo tipo. Yo no sé por dónde saltar a la liebre, pero el prófugo le está haciendo, como decía él, mear sangre a Sánchez. Eso dicho por las propias palabras y textuales del prófugo, ese que está feo a esta hora de la mañana, pero así es como lo dijo. Y la apuesta ya se está haciendo de verdad, verdaderamente humillante para Sánchez, ¿no? Ahora lo de meter en la amnistía a la familia Pujol y a la vicepresidenta esa malversadora y ladrona, la tal Laura Borràs, bueno, pues hacen, ya saben, esas virtudes que convertían, digamos, las necesidades de Sánchez convertidas en virtudes. Fíjense ustedes qué virtudes, como es la de meter la amnistía a los Pujol y a la Laura Borràs. En fin, La verdad es que esto está provocando que la constatación de la gente y de la ciudadanía en general contra la amnistía está siendo cada vez mayor. Ya hay miles de manifestantes por toda España que se están juntando en concentraciones en las sedes del PSOE. Especialmente fue muy importante la de Córdoba. Las imágenes que hemos visto de anoche son realmente espectaculares, y siendo además una de las capitales importantes de Andalucía, pues quizás tiene una relevancia mayor. Ahí hay, por cierto, para esta tarde concentraciones convocadas ya por redes, porque son concentraciones de la propia ciudadanía. No hay realmente ningún partido político detrás, aunque las puedan apoyar o puedan simpatizar, como pueden ser en el PP y Vox, pero realmente son movimientos de ciudadanía que se están juntando, que están, digamos, convocando estas concentraciones y están teniendo un éxito impresionante. Insisto, esta tarde están previstas algunas en las capitales canarias y veremos el alcance que tiene en las islas. Precisamente sobre Canarias hay que dar dos apuntes más, y la verdad que muy mal y poco explicado es lo de Coalición Canaria y el presidente Fernando Clavijo dando bandazos de si apoya o no a la investidura de Sánchez, ¿no? Primero diciendo que la amnistía era una línea roja, después que si le apoyaban la agenda canaria podría dar un sí a Sánchez, para acabar este fin de semana diciendo que la condonación de los 15.000 millones a Cataluña era inasumible por romper el equilibrio territorial del sistema de financiación. Esto, desde luego, estos vaivenes va a tener un coste electoral si hay nuevas elecciones, que, insisto, yo creo que todavía hay posibilidades, bastantes posibilidades, a esta hora, insisto, todavía más incluso que las de que pueda haber investidura. Y ya veremos, porque la investidura tiene que ser, como digo, muy, bueno, tiene que pasar un proceso que no es tan fácil. Por otra parte, ya que estamos hablando de Canarias también, hay que seguir con el segundo punto de la crisis migratoria, que ya ha batido todos los registros y supera el récord de 2006, aquella llamada crisis de las pateras. Pues ya estamos en más de 31.000 personas llegadas a las islas, y esto es realmente insostenible, ¿no? Es claro el efecto llamada que se está produciendo por alojar a toda esta gente en hoteles, a los que vienen de manera ilegal, además de que es realmente injusto para los miles de canarios que están en el umbral de pobreza, y por no hablar de los cientos de palmeros que siguen viviendo en contenedores inhabitables y que no se les ha resuelto su problema, ¿no? Y mientras tanto están viendo como gente que llega, como digo, de manera ilegal, con todos los problemas, con toda la situación humanitaria que ustedes quieran, pero es un efecto llamada muy peligroso, y la prueba es las cifras en que estamos ya superando, insisto, la crisis de 2006. En fin, es un tema realmente preocupante. Bueno, las encuestas en los medios muestran y volvemos al tema de la situación política en España, es que más del 60% de los españoles están en contra de esa amnistía, amnistía que claramente es no solamente anticonstitucional, sino que va a provocar una crisis tremenda, porque es poner en tela de juicio todo nuestro sistema jurídico y legal. Y en esa muestra, en donde hay mayoría de españoles en contra de la amnistía, hay un 40% de votantes socialistas que se incluyen entre esa mayoría de los que están en contra precisamente de la amnistía. Y además hay casi un 60% que apuesta por repetir elecciones. Es decir, es claramente casi dos de cada tres españoles están ya queriendo que se repitan elecciones, porque sin duda es la mejor solución. Lo cierto es que, mientras tanto, Puigdemont se cargó de luego el calendario que había previsto Sánchez, que pensó que en esta semana iba a cerrar su investidura. Estaba con muchos apuros, con muchas prisas, y ahora pues ya no tiene marcha atrás, porque ha tenido que declarar todo lo que ha tenido que pactar con los separatistas, no porque haya querido, sino porque se lo han exigido. Como no se cree en una sola palabra del trilero, pues le están exigiendo que eso lo haga público y que lo muestre. Vamos a ver si también al final pues hay posibilidad de que hayan, digamos, algún personaje o algún relator que esté bueno, pues dando certeza de que todos los acuerdos o que todas las promesas se cumplen, ¿no? Que eso es lo que está exigiendo el prófugo. Ahora ya no tiene marcha atrás, insisto, Sánchez se ha quedado expuesto a ese chantaje de un personaje que además todos sabíamos que es cambiante, impredecible, como es el que le llaman el presidente, ¿no? Y entonces, pues, bueno, le llamó el presidente porque así lo hicieron los representantes de Sánchez que fueron a visitarlo a Bélgica y a Waterloo y se arrastraron, digamos, ante él, porque eso es lo que está haciendo, humillar realmente Puigdemont a Sánchez, eso es a lo que está jugando ahora. Las fechas legales para que el proceso de investidura se apruebe, por cierto, acaban el 27 de noviembre, o sea que hay una fecha, aunque realmente se tiene que iniciar en prácticamente en 2 semanas, es decir, o se empieza el 20 de noviembre o no hay plazos, ni días, ni fecha para que todo el proceso sea posible. Y cuanto más tarde en ceder Sánchez, pues más será lo que va a pedir Puigdemont, ya lo estamos viendo día a día, y por eso está retrasándolo y va a agotar hasta el último momento en caso de que esto pueda salir adelante, que insisto, cada vez las cosas se complican muchísimo más para la situación o para la investidura de su santidad. Pues, porque eso lo intentó precisamente Sánchez, forzar el calendario, fijando esta semana para el ese debate de investidura, y no calculó bien pues el enfado de Junts con el pacto con RC y el protagonismo excesivo que se le dio a Junqueras, ¿no? Y esto pues enfadó y le dio celos políticos claros a Puigdemont por todo eso, ¿no? El problema es que las nuevas reclamaciones del prófugo pues ya lo están situando prácticamente la amnistía pues fuera de la Constitución y casi sin encaje posible, ¿no? Incluso con la ayuda de Cándido Conde Pumpido mediante. Por cierto, vaya espectáculo lo del hijo de Cándido Conde Pumpido, que lo pillaron en una manada, digamos, de amiguetes que según la denuncia de una prostituta brasileña, de que la habían abusado, de que habían hecho verdaderos disparates con ella. Y bueno, pues el espectáculo es que al hijo de Cándido, pues lo pusieron en la calle inmediatamente y sin ningún tipo de cargo, ¿no? A pesar de la denuncia de la brasileña. Aquello de yo sí te creo, pues parece que depende quién sea el que lo dice, ¿no? Y depende quién esté implicado, se los creen o no se creen a la persona, digamos, denunciante, en este caso a esta mujer brasileña que claramente está diciendo que la asaltaron sexualmente entre varias personas, entre ellos el hijo del señor Pumpido. Hay que volver a recordar que porque bueno, no está de más que indultar es perdonar un delito cometido, pero amnistiar es pedir perdón al supuesto delincuente, que además tendrá derecho a indemnizar por el daño causado. Lo digo porque puede ir también en contra de los jueces que le juzgaron. Y esto es lo que se está dilucidando ahora, porque informaciones de algunos medios ya, entre otros Libertad Digital, está diciendo que esa es la nueva exigencia de Junts y que está negociando, que está viendo a ver cómo supera este escollo el PSOE. Están queriendo que los jueces que juzgaron a todos los que hicieron, digamos, el golpe, pues sean a su vez también juzgados, porque claro, si en la amnistía se declara que eso no, no fue un delito, sino que incluso hay que pedirles perdón por lo que hicieron, pues tienen derecho, lógicamente, a que puedan juzgar a los jueces. Imagínense en qué situación y en dónde estamos en estos momentos. Y ojo, todavía nos queda el PNV y Podemos, que no han dicho su última palabra para apoyar la investidura de Sánchez. Yo creo que nos esperan momentos muy convulsos y en cualquier caso, si por fin hay una investidura muy, muy a última hora, la inestabilidad política e institucional es de difícil encaje y manejo. La monarquía dio un gran ejemplo de lealtad constitucional esta semana con el juramento de la princesa y heredera Leonor, y con un rey Felipe VI que está mandando mensajes claros, yo creo que indirectamente o casi directamente a Sánchez, de respetar las instituciones, la separación de poderes y sobre todo respetar la Constitución. Ya dijimos que su posición era muy difícil ante un conflicto legal institucional que le ha planteado el presidente en funciones, su Sanchidad, con esto de la amnistía, de aceptar la amnistía. Feijóo hace bien también, por otra parte, en advertir que comprar con el dinero de los ciudadanos la presidencia es corrupción, por aquello de esa condonación de los 15.000 millones. Yo insisto, lo mejor que nos puede pasar a los españoles es que haya una repetición electoral, porque las cosas están muy, pero que muy, muy, muy complicadas. Si es que se consigue, como digo, esa posibilidad, digamos, de investidura, que a esta hora sigo pensando que está más lejos, digamos que está más cerca de una posible repetición electoral. En el panorama internacional, y acabo rápidamente, la guerra en Gaza está teniendo un efecto devastador para los salvajemente agredidos, para las víctimas, que en este caso es Israel, no solo del terrorismo, sino incluso de la propaganda en su contra, que compran con bastante entusiasmo toda la prensa internacional. Le llega toda la información directa de Hamas, de los representantes, digamos, palestinos que es Hamas en Gaza, pues todo lo que dicen, todas las cifras que dan, se las compran. Cada ataque de los israelíes se vende como ataques a la población indefensa palestina, mientras que Hamas no deja de seguir tirando misiles y cohetes. Habría que preguntarse de dónde han sacado tantos y quién los ha estado financiando. Y claro, la respuesta es muy clara. Desde Qatar, sus dirigentes están diciendo que hay que liquidar el Estado de Israel. Bueno, pues si están en Qatar es porque la relación de Qatar con Hamas, Hamas con Qatar, como salía en unas declaraciones en esta semana ayer precisamente en El Mundo, de algún representante internacional, de algún diplomático, pues son más que evidentes. En fin, nadie desde luego se acuerda en la prensa internacional de los más de 230 secuestrados que siguen en manos de los terroristas. Nadie habla de las acusaciones que está haciendo la autoridad palestina contra Hamas por disparar y matar a niños y mujeres gazatíes y echándole así la culpa a los israelíes o poner más fuego para incendiar a la prensa internacional, y que con ello pues toda la opinión pública, sobre todo de la izquierda europea, que está más dividida que nunca, unos están apoyando absolutamente a los terroristas y a Hamas, y otros están todavía manteniendo posturas pro-israelíes, pero en fin, la situación es muy, muy complicada, y con enormes manifestaciones, una que vimos en Berlín, de unas imágenes de hace eso 24-48 horas, realmente preocupantes, ¿no? De miles y miles y miles de árabes y musulmanes apoyando a Hamas. Los judíos están denunciando con un vídeo un ataque contra sus tropas cuando estaban abriendo el paso humanitario de la carretera de Salah Badin para facilitar precisamente la evacuación del norte al sur de Gaza, y eso está siendo impedido, me digo, por los propios terroristas de Hamas. De eso tampoco se dice nada. Hay todavía 350.000 habitantes que están en el norte de la franja, en donde está el escenario de los enfrentamientos entre los terroristas con los israelíes y con los ataques aéreos para buscar sitios donde están escondidos los terroristas. Pues claro, ese es un problema enorme, ¿no? El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se vuelve a reunir con varios países árabes, otra ronda de conversaciones para ver cómo puede reconducir la situación, que no se complique más a un conflicto internacional. Pero los representantes de Jordania, Líbano, Arabia Saudí, por supuesto de Qatar, Emiratos Árabes y Egipto, junto con algunos representantes también palestinos, están pidiendo al enviado de Biden que haya un alto el fuego inmediato, que se incremente la entrega de ayuda humanitaria a la franja y que se busquen soluciones para poner fin al deterioro que ya amenaza con toda la seguridad en la región. Pero claro, ninguno de ellos habla de los secuestrados ni de parar a Hamas. Se dice parar un alto el fuego, se le pide a los israelíes, pero ¿y a los de Hamas? Porque siguen tirando cohetes. De eso no dicen nada, ¿Y qué pasa con los secuestrados? ¿Por qué no se exige primero la liberación? ¿Qué es lo que está diciendo Israel? Netanyahu está diciendo, bueno, yo no digo que no haya que hacer un alto el fuego, pero antes tendrán que liberar a los secuestrados. Sin que se liberen secuestrados no se puede solicitar un alto el fuego. En Estados Unidos, por cierto, y ya seguimos hablando con el panorama internacional y muy rápidamente, continúan los juicios contra Donald Trump y contra su familia. Esta semana estuvieron varios de sus hijos declarando por el tema del fraude, de la valoración del patrimonio familiar para conseguir beneficios fiscales y mejores condiciones a la hora de pedir préstamos ante los bancos y los seguros. Los procesos ante estos tribunales pues le van cada vez peor, ¿no? Cada vez está la cosa más en su contra. Pero, por otra parte, la carrera a la candidatura republicana pues no baja en intención de voto. Esa es la auténtica realidad. De momento, a un año de las elecciones presidenciales, que estamos ahora precisamente justo a un año, todo parece indicar que habrá una segunda vuelta, digamos, en un enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump. Las encuestas están prácticamente en empate técnico en estos momentos. Eso puede favorecer a Trump, porque si al final logra presentarse, con el juicio de Georgia como su amenaza más grave, que le puede a lo mejor provocar el impedir que se presente, pero digamos le puede favorecer a Trump porque en los estados donde hay menos población pues puede darle, digamos, el voto de los colegios electorales, le puede favorecer más a Trump, que aunque haya, digamos, más votos físicos, digamos, o más votos de población a favor de Biden. Pero ya saben que en el sistema electoral americano los colegios electorales son fundamentales y en esos estados de poca población ahí puede dominar, digamos, Trump, porque tiene la gran clase media blanca que está, digamos, a favor de los republicanos, y esto es una auténtica realidad. Trump, por otra parte, afronta una amenaza un poquito inesperada y de cierta envergadura por parte de un sobrino del presidente Kennedy, el exdemócrata y ahora el candidato independiente Robert F. Kennedy, que amenaza con quitarle una parte bastante importante del electorado, digamos, más conspiranoico, ¿no? Puede ir por ahí y votar a Kennedy, que ya saben que estaba en contra de la vacunación, en fin, de muchos de esos mantras que son muy de la derecha, que apoya, digamos, a Trump, o de la ultraderecha aquí en Estados Unidos. Biden también tiene un rival por la izquierda, un tal Cornel West, que es un profesor de Harvard y que se presenta por el Partido del Pueblo. Y bueno, ninguno de ellos va a ganar, digamos, la presidencia de Estados Unidos, pero sí son pequeños votos que les pueden restar apoyos en cuando hay una disputa tan igualada como es el caso, ¿no? Veremos eso qué daño les puede hacer a uno y a otro. Aunque yo todavía sigo pensando que hay tiempo para que en los dos partidos mayoritarios pueda haber sorpresas en sus candidaturas, en los candidatos a la presidencia. Todavía, digamos, estamos en puertas de las primarias y puede haber sorpresas. Obama fue un ejemplo de eso. Nadie contaba con él cuando se presentó. Y al final, consiguió ganarle a Hillary Clinton y en poco tiempo se hizo con la candidatura del Partido Demócrata. O sea que yo todavía tengo esperanza que pueda pasar, porque hay muchísimo rechazo tanto a Biden como a Trump para que se presenten. Y puede haber todavía un tercer candidato que sí tenga peso y fuerza en alguno de esos partidos que pueda ganar esa batalla, digamos, de las primarias para ser candidato tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Aparte que está todavía todo ese pleito de Trump, que insisto, hay muchas causas abiertas y también eso puede hacer a lo mejor que de alguna u otra forma le impidan tener esa candidatura. En fin, veremos lo que pasa. Bueno, pues con eso termino mi comentario. Volveremos la próxima semana y la verdad que seguimos viviendo momentos de desazón, de incertidumbre y muy preocupante en todo el panorama político nacional e internacional. Un saludo, Diego, para ti y para toda la audiencia desde las afueras de Salt Lake City en Utah.
Bueno, pues vamos a bajar el tono de la tertulia porque estábamos hablando aquí cosas que no se pueden hablar con micrófono abierto, pero son interesantes de comentar. Y además siempre digo lo mismo, digo, yo estas cosas las cuento sin rubor porque no tengo nadie que me diga lo contrario. Pero al final, hay un ruidito en el casco, yo no sé qué es.
Sí, hay un ruido, sí. Estabas hablando de voltios y de vatios y eso y se ha metido en mi corriente alterna.
Ok, listo. Digo, yo no me cambio de acera por ningún lado y conozco a mucha gente que cuando me ven por la calle agachan la mirada, cambian de acera. Y no solamente políticos. Pero bueno, no hablemos de esto, que esto es harina de otro costal. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Buenos días.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, felicitarte por el acto del pasado viernes, que fue todo un éxito, que tuve el gusto de compartirlo contigo.
El jueves. Muchas gracias.
Es verdad, fue el jueves. Yo salí el jueves de mi casa.
Sí.
Y no, lo que yo hago por ti. Y además me puse hasta una chaqueta, ¿eh?
Lo sé.
¿Te diste cuenta?
Hacía muchos años que no liberaba los jueves por la tarde y el jueves.
Pero fui acompañado, ¿eh?
Y muy bien.
Muchas felicidades por el.
Muchas gracias.
El libro, una maravilla, ya lo tengo comido.
Muchas gracias.
Y los códigos QR funcionan perfectamente.
Funcionan, ¿no?
Sí, funcionan perfectamente. La tecnología llega al papel.
Muy bien. Muchas gracias.
Y está recomendada. Además, tienes que decirme dónde se pueden conseguir en cantidades porque lo voy a regalar por Navidades.
Qué bonito. Pues nada, me lo dices y hablo con la editorial que vendió todo. El jueves vendió, se quedó sin libro. Y entonces, pues mira, ni mi hermano, ni familia mía, ni cuñado se han podido llevar libro hasta que vuelva a reponer.
Pues un regalo de Navidad muy agradecido, seguro, porque además de lectura entretenida, rápida y tiene información muy, 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 muy.
Muchísimas gracias. Mira, estaba escuchando la careta de entrada de Crónicas de un Pueblo, ¿se acuerdan de ese programa, no? Y no sé por qué me ha llevado a cómo ha cambiado la manera de ver televisión, porque cuando ponían esos programas nos juntábamos toda la familia.
A mí me mandaban a la cama.
¿Eh? España se paraba.
¿Vale? Nos juntábamos toda la familia.
A mí me mandaban a la cama.
Abuelos, padres, bueno, pero quiero decirte que no era algo de yo lo veo y yo no, o yo me voy o yo estoy. No, era un acontecimiento de secuencial, ¿no? Y cada semana ver el capítulo y el episodio que correspondía.
Era Antonio Mercero el que lo hizo esta serie,
sí,
¿no?
Claro.
El mismo que Chanquete.
Pero vamos, les puedo decir dos otras rápidas que los millennials dirán, ¿de qué está hablando el abuelo?
Mi personaje preferido era el cartero de la bicicleta.
El cartero y el cura y el profesor del pueblo. Pero es que no
y
sé
el
si
alcalde.
¿Recuerdan ustedes esa de Michael Landon, La Casa de la Pradera?
Sí.
Era otra serie. Y cuando empezó el color Heidi, que podíamos ver Heidi en color, exactamente igual.
Sí, estamos recordando. Pero
la familia que ve la televisión unida permanece unida.
Pero tienes, ha sacado además el punto que realmente coincidimos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Antes la televisión se veía en familia,
sí,
en
totalmente.
Colectivo, pero incluso vecinos que iban a casa,
sí, exactamente.
A casas a verla.
Exactamente.
Y hoy día, pues cada miembro de la familia tiene un televisor.
En su cuarto.
Un televisor y un teléfono para conectarlo al televisor y poner lo que le da la gana.
Y si no el teléfono.
Y si no el teléfono.
Ocurre eso y ocurre,
por desgracia, pues es verdad, no, ya las familias no ven la televisión
ni coincidimos en el concepto de programa, claro. Porque yo hay programas que me dicen mis hijos o un amigo que ve que es que ni me suena el título del programa,
claro,
ni de la
serie. Antes solo había un canal con mucho dos.
Uno. Hasta que me llegó el Mundial en el 82.
Sí, como mucho dos. Y hoy día hay 50.000 canales, ¿no? Y puedes ver lo que quieras y lo que te apetezca y demás, ¿no? Pero la sociedad ha cambiado.
Don Álvaro y don Gaspar fueron alcaldes en época de blanco y negro, de televisión en blanco y negro. No,
Gaspar,
de color.
Sí, era blanco y negro.
¿Blanco y negro?
En blanco y negro después. Sí, hasta el
2011.
Exactamente. Aquí la televisión en color empezó a verse, ya vino después por satélite. aquí los telediarios en Canarias del año 71, los del mediodía se veían por la noche. Y
aquí se juntó en Canarias el día siguiente. Sí, el 82, claro, el Mundial, la UHF, claro, que se vendieron antenas de UHF para aburrir. Que, sí. Y el 89, las televisiones privadas.
El color.
Este que está aquí.
Telecinco, Antena 3.
Exactamente. Este que está aquí, uno de los trabajos que vino a hacer en el año 89-90 fue instalar los repetidores en Izaña, en El Palmar y en Teno, para que se viera las televisiones privadas en el 89-90.
Sí, claro. Una de las primeras obras. Lo primero que yo vi televisión, y lo recuerdo, fue el España-Rusia del Mundial.
Del 82.
Del Europeo del 64, anda, creo que es así, que lo vimos al día siguiente. Y los telediarios se veían al día siguiente. Venía en avión la cinta y se veía todo el día siguiente.
No te puedo creer. Al día siguiente se veía la programación.
Claro.
Hasta
claro,
que
claro,
se montó Izaña. Claro. Izaña no lleva madre tantos mía, años. Madre hasta mía, que llegó la señal
disco. Porque venían disco grabado y después lo ponían.
Lo desconocía ese detalle.
Yo vi el partido, fue la primera vez que yo vi en casa de un tío, el partido de España-Rusia, que España le ganó a Rusia.
Los partidos de los dos.
El primer europeo que ganó España.
El primer europeo.
Qué barbaridad.
¿Cómo hemos cambiado? Qué barbaridad. Que decían los presuntos implicados.
Pero en poco tiempo. Imagínate ver las noticias al día siguiente.
Madre mía.
La inmediatez no...
Hombre, yo el periódico como el Twitter, sí recuerdo igual, que hubo una época que los periódicos nacionales llegaban aquí, eso lo, sí, recuerdo, lo recuerdo yo, los años 80, que llegaban posterior a la fecha, claro, eso sí, y las revistas y tal, pero la tele no me lo imaginaba.
Es que los partidos de fútbol se jugaban los domingos, o sea, aquí se veían los lunes. Claro, porque es que era así, es que venían en el avión.
La cinta.
Madre mía bendita.
Pues nada, esto está cambiado mucho. Pero bueno, yo quería empezar hoy la tertulia con un tema que imagino que habrán oído, y es que la justicia en este país es igual para todo el mundo y dependiendo del juez que te toque, pues toca una cosa u otra, ¿no? Eso dicen, ¿no? Pero lo que está claro es que el señor Rubiales tiene una orden de alejamiento de 200 metros de la señora Hermoso porque le dio un beso con cámaras de televisión en una celebración de un campeonato del mundo. Pero no sé si saben que el hijo de 35, 38 años del presidente del Tribunal Constitucional, señor Conde Pumpido, tiene un hijo que los viernes por la tarde se junta con un par de amigos, llama a un sitio extraño de eso, llama a una prostituta que venga a mi casa y cuando llega le pide unos trabajos sexuales que la señora se niega a hacerlo, la fuerzan a hacerlo, la señora se va de su casa, se va al centro médico y con el parte médico se va a denunciar. Y cuando llega ante el juez, resulta que la juez es un alto cargo del Partido Socialista, ex alto cargo, amiga personal de alguno que otro, y lo pone en la calle.
Sí, lo que no entiendo, lo leí anoche esa noticia.
Yo me quedé muerto.
Lo que no comprendo es...
¿Hermana, yo sí te creo o hermana, no, yo no te creo?
¿Por qué la juez apela a la poca calidad de la imagen de las cámaras?
¿De qué cámara?
¿A qué se refiere? Si es un domicilio privado, ¿no?
¿De qué cámara está hablando?
Entonces, la jueza dice, no, no le puedo hacer nada.
Que Dani Alves está en la cárcel todavía, ¿eh? Por mucho menos.
No sé a qué se refiere que las imágenes de la grabación... Es que no lo entiendo.
Hay muchas preguntas que hay que hacerse. La primera que yo me hago es porque si lo detienen el viernes, no le toman declaración hasta el domingo, que es cuando está de guardia.
Esta señora.
O sea, no le toman declaración ni el viernes. El juez de guardia el viernes no
ni
toma
el sábado.
Declaración. El sábado no le toman declaración y le toma declaración el domingo esta señora, que por lo que yo he visto en prensa, he oído en prensa, bueno, y he leído también, pues ya cuando lo oí en la radio me puse a buscar y lo he leído, ¿no? Pues ahí ha publicado un artículo en El País en el año 2011, creo que es algo así, sobre la hermana del presidente del Constitucional, que también es magistrada. Sí. Y bueno, leyendo el artículo, son íntimas
amigas. Sí, y además ha sido directora general de Marina Mercante en la época de Pepiño Blanco, ha sido también directora general de Interior en la Consellería de Presidencia del Bipartito PSOE-PNG en la época de Pérez Tauriño, es decir, un ex alto cargo socialista que, de verdad, a mí esto me da muchísimo asco.
¿Cómo no se abstiene? Entonces, resulta que pasa de viernes a domingo y además no te abstienes. Entonces, eso es lo primero que me pregunto. Y después, claro, sí, como dice Diego, a este hombre, al del fútbol, a Rubiales, le ha puesto un alejamiento de 200 metros, no puede acercarse a más de 200 metros, a menos de 200 metros de Jenny Hermoso, que me parece perfecto, por un beso.
Y Dani Alves lleva 8 meses en la cárcel, menos de lo que está diciendo esta señora. ¿Qué pasa, que prostituta?
El fiscal propone un alejamiento... Y la señora juez o magistrada, no sé cómo se dice.
Dice que no.
Y
se va sin cargo, ¿eh?
Sí, sí, y está en su casa.
Yo tengo una pregunta para hacerle a nuestro letrado
particular. Sebastián está flipándolo.
No. En el caso de una de... Porque es que me contaron el otro día de aquí, de un... amigo de Tenerife, una posible denuncia falsa que le han hecho para desprestigiarlo. ¿Qué pena tiene que yo vaya a denunciar para decir que, por ejemplo, has intentado abusar de mí sexualmente? Pero, y sea falso. Luego no haya nada. Esto, luego, ¿cómo vas contra mí?
¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces incluso se recurre, ahí tienes dos procedimientos, uno por la vía civil, para resarcir los daños y perjuicios que te han ocasionado,
sí,
y otro por la vía penal, ¿no?
Sí.
Pero muchos, y sobre todo desde el punto de vista profesional, pues al cliente le recomiendan, dice, vamos por la vía civil, le sacamos el dinerito y déjate de rollo.
Oye,
¿entiendes?
Es triste, pero no sirve para nada.
Es así. Pero vamos, y te contesto a eso, pero déjame simplemente puntualizar. Mm. Es decir, el corporativismo siempre ha existido, ¿no? Es decir, oye, que un hijo de un juez o de un magistrado pues haya cometido los delitos que ha cometido, pues bueno, pues siempre, pues yo estoy convencido y así habrán llamadas, oye, que mi hijo tal, y habrá pasado siempre así, ¿no? Lo que pasa que ya en el caso este, el problema está la influencia, es decir, Conde Pumpido del PSOE. Esta señora es del PSOE, y oye, es que es el hijo de Conde Pumpido, ¿no? Y lo conoces perfectamente, y la amistad y las relaciones. Y ella lo que tenía que haber hecho es haberse abstenido. Y sobre lo otro que dijeron, generalmente también pasa así, ¿no? Es decir, la instrucción muchas veces de la policía tarda, es decir, lo detienen y después tienen que hacer una serie de diligencias la propia policía para pasarlo después a disposición judicial. Y generalmente cuando se detiene a alguien un viernes, pues si las diligencias no están completas, se pasa, pues eso, aquí en Tenerife, que no había, en la época mía que yo estaba ejerciendo, no habían juzgados de guardia un domingo, ¿no? Al juez, cuando lo llevabas el domingo, se cabrían bastante, o las jueces se cabrían bastante, pues esperaban hasta el lunes y estabas casi 48 horas en el calabozo. Pero en este caso, en Madrid sí, en este caso me supongo que sería, y yo quiero pensar bien, que serían las diligencias que no estaban, se habían completado y por eso se pasó al lunes. Las casualidades.
No, se pasó al domingo.
Las casualidades. Yo también, es verdad que a veces es difícil creer en las casualidades, ¿entiendes? Yo creo que la causalidad es la relación. Dice, no me lo pase. Pues oye, llama a Marlaska, no me lo pasen a este. Hasta el día siguiente, hasta el domingo, es que fíjate,
para eso está el gobierno de España.
Fíjate en el auto lo que dice la jueza, Sebastián y compañero, dice: imágenes aportadas por Conde Pumpido, obtenidas por las cámaras de seguridad de su domicilio, desvirtúan la versión dada por la víctima. O sea, son cámaras interiores de una presunta agresión. La magistrada añade: no se ve ninguna situación similar a la que describe el denunciante, e insiste que puede verse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas, entrar y salir bebiendo, sin que se pueda adivinar ninguna situación que coincida con el relato de los hechos.
Es un disparate.
Eso es un disparate. Y a la chica que entró en los baños con...
Chico, yo no entiendo nada.
Con Dani Alves, se le vieron...
Es un disparate auténtico.
Lleva un año en la cárcel.
Pero a mí es que de verdad
justicia,
a mí me pone...
Hay una justicia para unos y otra justicia para otros.
Pero esto sí es para pueblo, una...
Y por desgracia...
¿Y dónde están las
yo
feministas?
Yo lo tengo que decir así, ¿no? Pero así pasó también...
Hermana, yo sí te creo.
En el tema de las menores, tanto en Valencia como en Baleares, en Valencia, porque estaba implicado el marido de una de las dirigentes de Compromís, y en Baleares porque no les interesaba, pues, a la que hoy es presidenta del Congreso de los Diputados. No les interesaba sacarlo adelante, y fueron niñas que fueron utilizadas como prostitutas, ¿no? Yo te digo una cosa, es que lo que no puedes hacer es sacar una ley del solo sí es sí, yo sí te creo y no tal, pero te creo a unas, pero a otras no. A la prostituta, por ser prostituta, como decía Diego, no la voy a creer, ¿entiendes? Y la dejo, y dejo al señor, pues lo dejo suelto y ya está, y sin cargo y sin nada.
Es muy grave, ¿eh? Yo te lo digo en serio, para mí esto es muy grave, y sobre todo el silencio del feminismo de este país.
Ah, no.
¿Dónde están las declaraciones de la ministra de Igualdad?
¿Qué pasa ahora?
Unas declaraciones, yo esperaba unas declaraciones parecidas a las que hizo cuando Dani Alves, porque mira que...
Parecidas, bueno, por lo menos, ¿no?
Tardó tres segundos...
Y a Rubiales tardó tres segundos por el beso.
De todas formas, venía en el coche escuchando el tema de la amnistía, Diego, Y yo he oído que hoy se iban para Bruselas otros dos socialistas a hablar con Puigdemont.
Con cargo a presupuestos generales del Estado, no. Entonces, lo paga el PSOE, que lo sepamos.
Si, y yo venía meditando y digo, si se tomaran con esta vehemencia los problemas reales de la sociedad, ¿no? Con esta ganas de solucionarlo, de viajar, de ir, de hablar, de negociar, de defender, como está defendiendo esta causa, seríamos un país maravilloso. Yeah. O sea, es con qué energía empuja para conseguir el objetivo que se ha propuesto, ¿no? Con qué ganas, con qué. Bueno, pues eso, incluso para borrar del mapa, del código penal, ¿no? Una ley que condena ese tipo de actuación, ¿no? Entonces me quedo sorprendido.
Y borrar el artículo 9 de la Constitución, claro, también.
Os estoy oyendo, llevo unos minutos callado, porque estoy observando, y además estoy incómodo, ¿eh? Que en esta posición, que estemos oyendo estas cosas y además le estemos dando resonancia pública a través de un medio de comunicación, a más de uno lo puede dejar inquieto, ¿no? Y a mí me deja inquieto, porque ¿cómo hemos llegado a esta situación? Los que vivimos durante muchos años en una dictadura, pasamos a una democracia con un periodo de transición que es mundialmente reconocido como ejemplar. ¿Cómo hemos dejado ahora ya las generaciones posteriores a la transición que permita que se reproduzcan estas situaciones ahora de putrefacción de la sociedad? ¿Quién es el responsable de esta situación? Que Gente Radio ahora estemos perdiendo el tiempo hablando de algo que realmente es serio y gordo, ¿eh? Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Hay que hacer un diagnóstico. ¿Y cómo nos utilizan, no? ¿Cómo las estructuras del Estado nos utilizan, las estructuras que gobiernan este país, nos utilizan a los ciudadanos como qué? ¿Como ganado? Yo iba a decir que esto es un genocidio que se está produciendo en la sociedad, desde arriba, ¿eh? Sí, esto está putrefacto. O sea, ¿qué solución, qué opinión podemos dar nosotros? Porque es que, claro, si damos una opinión que es contraria a los que realmente están dirigiendo la operación, diciendo estos son fascistas.
Sí.
O sea, esa es la cuestión. Dicen, sí, ya están, sí, ahí. Sí. Entonces, Gente Radio está aquí, son fascistas que están. ¿Cómo es esto, hombre?
Sí, pero Gaspar, o sea, nosotros los ciudadanos tenemos también parte de culpa.
Muchas, yo creo,
claro,
que
sí. Todas. Toda. ¿Cómo todo permitimos esto? Toda. ¿Cómo ahora mismo estemos prácticamente sin dirección política del país? Estamos abandonados a la suerte de un delincuente en Bruselas. Pues o sea, estamos a la suerte, al dictado de lo que diga un sinvergüenza, ¿me entiendes? Y otros delincuentes que con él están dirigiendo la operación. ¿Cómo permitimos esto, hombre? Y que tenemos un parlamento que es la caja de resonancia del país y de la representación popular.
Cerrado.
¿Cómo? Cerrado también a cal y canto. Pero ¿qué es lo que pasa en este país?
Se va a abrir para una ley de amnistía.
Pues mira,
¿qué es lo que pasa en este país? Bueno, pues es serio, ¿no? Algo,
o sea, algo habrá que hacer. Negocia la ley, un delincuente. Negocia la ley, un delincuente. La hace un delincuente a su.
Sí, pero a mí
sí, me. Sí, pero nosotros, ¿qué somos? ¿Víctimas?
A mí me preocupa, claro, más que los ciudadanos, y en este caso los únicos que hasta ahora se ha permitido pronunciarse sobre eso, que son los afiliados del Partido Socialista, que el 90%. Apoye eso. O sea, que los ciudadanos.
90 de los que votan.
El 90% les parece bien eso que estás comentando, que a mí me parece.
Pero bueno, tú no valores la participación ese voto.
El 50%.
Pero eso es una utilización del partido político.
Total.
¿Cómo se dejan utilizar un militante político? ¿Cómo se deja utilizar esto? ¿Cómo me pides a mí que yo vote una cosa que yo no sé, que desconozco? ¿Pero cómo me pides tú a mí que yo vote algo? ¿Me estás manipulando? O sea, ese es el problema. Si la militancia política de los partidos, concretamente ahora del Partido Socialista, están calladitos y se someten a ese juego y participan en ese tipo de elección, pero
yo valoro eso, los 13.000 héroes, 13.000 valientes, ¿quién? Que votaron en contra. Hay que ser valiente, claro, porque claro. Es lo que dice, hombre, vamos a ver.
Pero no vaya.
Espero que lo hayan hecho con papelera, no, porque si lo han hecho telemáticamente,
lo pillan.
Pero que votas tú.
Lo que habría hecho era no haber ido a votar. Pues yo creo que yo no tengo ni siquiera votos en contra, porque bueno, estás afiliado y te fastidia votar en contra de tu jefe. Vale, no vayas a votar. no vayas a votar, entre otras cosas, por lo que dice Gaspar.
Más del 40% es que no de los afiliados no sabe lo
que
está votando.
Si es que la pregunta es ridícula. La
¿Me autoriza usted a negociar?
¿Autoriza usted a negociar?
Naturalmente,
yo que estoy en contra de la amnistía, digo que sí que autorizo a negociar, porque ¿cómo no vas a autorizar a negociar?
Pregunta ridícula, ahora, pero todos
dígame usted
lo que
qué es lo que está negociando. A mí me tenía que haber preguntado, ¿estás a favor de que negocie la amnistía? Eso ya
distinto, y la quita de la deuda.
Claro. Pero yo no lo calificaría de tan inocente. La gente sabe lo que está votando.
Claro. Los que han votado, por eso a mí lo que me sorprende
es el hecho de participar 60% de participación. Está abornegado. Esa persona es que ya no tiene voluntad propia, sino es un teledirigido. Ese hombre ya está teledirigido.
Correcto, yo estoy de acuerdo con
eso. Esa es la cuestión.
El participar es que en este tipo de...
Habría que haberse negado a participar en eso.
A eso lo que claro, es que la participación tiene que haber sido cero.
El partido.
Claro.
Lo organiza el partido. Sí. Y vamos a ver, ¿y qué criterio sigue el partido para que haya una imparcialidad a la hora de hacer esa consulta? ¿Quién te dice a ti que era el 90% vota a favor? Eso te lo dicen ellos.
Ver,
oye, ¿dónde están los independientes? Sí,
pero este no era el que metía los votos en las urnas del Comité Federal.
Pero vamos a ver.
Pero era vinculante, sí. Además, si llega a salir mayoría de que no, era frena todo.
Telemático durante
Sánchez,
cuatro días.
Todo,
no,
no,
no, no, no, no hubiera salido.
No, o sea,
no hubiera salido.
Ya Junts preguntó y le dijeron que no, que votaron el 4% del censo. Bueno. Y le dijeron que no. Esto es todo un disparate. Y quizás lo peor es que ¿quién se está preocupando por el gobierno de este país? Si tenemos un gobierno en funciones de...
Y así pasan estas cuestiones judiciales que estuvisteis aquí comentando durante 100 minutos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede llegar a esta situación? Que la Administración de Justicia... Un poder independiente.
Por eso.
Se dice.
La justicia tiene que ser independiente. Sí. Yo he estado en contra de que los jueces que se meten en política.
Lo que vas a decir,
vuelvan otra vez a la carrera judicial.
No pueden volver a...
Porque no pueden ser independientes. Vamos a ver, hoy día
o por lo menos
han
nombrado
un nuevo letrado que les interesa al Partido Socialista,
claro,
que es afiliado del Partido Socialista. Letrado del Congreso de los Diputados. Es decir, había un señor independiente de toda la vida allí, pues se lo han cargado y han puesto uno que era subsecretario de Estado.
Ya ves,
caliente.
Es decir... Vamos a ver.
De un sitio al otro.
¿Tú vas a creer en la independencia de ese señor? A ese señor lo han puesto para que le dé el visto bueno a la ley.
Acuérdate, ¿quién nombra a los fiscales? Pues eso.
Y que pase
de ser el jueves ministro de Justicia al viernes ser
miembro del Tribunal Constitucional.
Eso es de loco.
Esa es otra.
Por eso a los ciudadanos españoles no le importa.
O una ministra de Justicia y al día siguiente eres fiscal general del Estado.
Claro. Claro.
Bueno, ahora ya no, ahora ya es fiscal de una sala específica que le han puesto para que no esté aburrida.
Sí, vale.
Pero ¿eso a los españoles de a pie les importa?
No, españoles ya.
Pero no les importa, pero ni un café, ¿eh? Prefieren un café a hablar de este tema.
Esas cosas de Conde Pumpido, yo creo que hasta no les importa. Si el hijo, ¿me entiende? Que para mí es gravísimo.
El problema es que lo normalicemos, es decir, que la justicia en este país sea chantajeable por condiciones políticas, es decir, por favores políticos. Que llame un ministro de Interior a la policía, que el presidente del Tribunal Constitucional llame a la amiga que es juez de instrucción del 44 de Madrid. Es decir, que espere. No, esto no tiene ni pies ni cabeza.
Yo confío en la Administración de Justicia a partir de hoy, si realmente, de acuerdo con con el clima político que hay y con las realidades políticas que estamos sufriendo y padeciendo, como ahora mismo que no tenemos... En la estructura del Estado no hay gobierno. El Parlamento está cerrado, está todo cerrado. ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Bueno, pues a un poder independiente se supone que podría ser la justicia, ¿no? Tendría que haber intervenido ante este desgobierno de lo público, que diría el magistrado que murió recientemente. Uh-huh. O sea, ante este desgobierno de lo público tiene que intervenir alguien, una administración independiente, que sería el tribunal, ¿cuál de ellos? ¿El constitucional? Claro.
Se está vulnerando la Constitución. Pues
se está vulnerando la Constitución porque estamos indefensos. Entonces, y no interviene, están todos callados esperando.
Hoy se reúne el Consejo General del Poder Judicial, hoy.
Pero no hay acuerdo.
No hay acuerdo.
¿Cómo que durante mes y medio no se reúne el Congreso ni siquiera la Junta Portavoz?
Nada.
No, nada. Claro. Sí, pero que... no cobrarán, o sí cobran.
No, desde el 15 o el 17, fue el 17 hablando, de agosto, ¿no?
Estamos hablando
de
cosas serias, ¿eh?
Desde el 17 de agosto.
Pero esto por eso...
Pero bueno, mira, la participación no en comisiones, no. Ni las comisiones. No están constituidas, creo que son importantes las comisiones para...
No, constituidas sí están, no están funcionando. Se constituyeron antes de verano. Están constituidas y están los miembros nombrados.
Sí, pero que no se reúnen, porque no pueden reunirse, ¿entiendes? Si no hay un gobierno... No hay actividad. ¿Para qué? ¿Para qué te reúnes?
Pero estarán haciendo una reforma de las instalaciones, ¿no? Ahora con el tema del juramento, estarán rehabilitando el mobiliario o fumigando o algo.
Estaban ya las reformas. Pero por desgracia es así. Y hoy, pues a... Pues,
pleitesía... ¿A quién acudimos los ciudadanos? Que estamos indefensos. O sea, están abusando de nosotros.
El jefe de Estado está en Dinamarca. O sea, así que no llamen al rey que no está.
Ha habido un juez que parece ser que ha elevado...
Del rey quería hacer una pregunta cuando acabe Gaspar.
Sí. Ha habido una denuncia, no sé si era una mujer
un magistrado...
Y que ha abierto diligencia y ha requerido al Parlamento, a la presidencia del Parlamento, todas esas cosas, diciendo qué es lo que pasa aquí, ¿no?
¿Por qué tiene cerrado el Parlamento?
Una pregunta, ¿irá a declarar?
Sí, sí, y le ha dado hasta el día 9, le han dado tiempo.
Sí, está citada para el día 9, pero irá.
El día 9, el día de la Almudena.
Yo creo que no va a ir. Bueno...
Digo una pregunta, ¿sería conveniente, creen ustedes,
todo al juzgado allí,
que el rey se posicione frente a temas tan graves como el que en este momento está sacudiendo España?
A ver si se atreve.
Ahí voy yo.
¿Eh? ¿Sería, a ver si se atreve?
El jefe del Estado está secuestrado también.
Claro, sería conveniente que el resto de la tranquilidad vital con la que vive, va a vivir y vivirá, que haya momentos, puntos de inflexión como este en el que su figura cobre un protagonismo especial y veamos.
Pues tendría que hacerlo. Ya, cuando el golpe de Estado del 23 lo hizo, ¿no? Juan Carlos lo hizo, se puso ahí enfrente.
Y Felipe también lo hizo el 3 de octubre.
Tendría que hacer,
de
17. Decir, oiga, es que esto es un golpe.
Y cuando Felipe VI intervino con el tema catalán, que esa es la que les cabreó a ellos. Esa, ¿no? Claro. Ellos han luchado por ello, para eliminar
la figura
del jefe del Estado. Quieren eliminarla los catalanes. O sea, no permiten que el rey vaya allí, que se pronuncie allí.
Como se puede,
y eso lo está apoyando desde el gobierno. Pedro Sánchez
lo está permitiendo.
Porque detrás de eso es que viene eso. ¿Cómo no permiten a su padre, al rey Juan Carlos, que viene a la onomástica de los 18 años, a que entre en patrimonio nacional, en un edificio del patrimonio nacional,
para todos los españoles.
Eso? Y no le permiten eso.
Y se les permite a los que no quieren ir a los actos institucionales del fondo que cobran ellos mismos, que es España, pero sí cobran de España, pero no soy español para asistir a una jura de constitución o a un desfile militar o a cualquier otro acto institucional nacional. Entonces, es que algo hay que... Lo que no puede ser...
Pero ¿sabes lo que pasa? Escuchando
para ellos siempre,
somos todos fascistas,
al famoso Santo Cerdán o tal, ¿no? Que yo lo tenía... Sí. Santo Cerdán, que lo tenía yo de presidente en la comisión que yo participaba, en una que era...
Que, por cierto, que no tiene estudios ninguno, ¿eh?
Es un fiel vasallo.
Un técnico de algo, de frío, de calor, reposición de elementos, no tiene estudio ninguno.
No lo sé, porque, bueno,
lo sé porque estoy investigando sobre eso, no tiene estudio ninguno.
Y él allí era mano dura, no me dejaba, era el vicepresidente primero, y en todas las comisiones los vicepresidentes siempre...
Técnico de mantenimiento en Iberfruta.
¿Eh? Ya está. Los presidentes se ausentan, él no se ausentaba ni me dejaba.
No tiene estudio ninguno.
Porque era la comisión del Tribunal de Cuentas. Y como no quería que yo estuviera de presidiendo esa comisión, no me dejó ni un día. Mira que tuvimos comisiones. Ni una vez me dejó presidir la comisión. La comisión. Ya se le notaba el cejo, ¿no? Pero tú imagínate, hoy se va a Bruselas, o está en Bruselas ya, para negociar con un delincuente, porque es ni presunto delincuente, porque han sido condenados, otras personas fueron condenadas.
Un
prófugo de la justicia.
Con una euroorden en vigor.
Y para darle pleitesía al señor y decirle qué es lo que quiere. Venga, porque él dijo ayer cuando lo escuché, que bueno, que esto está ya cerca, que se va a lograr lo que la gente ha votado.
Yo
no creo que la gente que ha votado al Partido Socialista haya votado un acuerdo con Puigdemont. cuando hace dos meses decía que no a la amnistía, hace dos meses decía que bueno, no pues, al referéndum.
La responsabilidad de este señor, que estoy viendo su ficha en este momento, ocupación, información profesional, ocupación, técnico. O sea, la ocupación. Sí, Partido sí. PSOE, miembro del PSOE de Navarra.
Sé que es de Navarra, pero viví en Madrid.
No ha trabajado nunca, hombre.
Técnico, no, pero se ha podido trabajar. Sí. Pero de técnico, entonces vamos a darle las responsabilidades de su nivel profesional. Pero ¿cómo, cómo te voy a dar más? ¿Cómo voy a hacer yo a llevar un avión si no soy piloto? Pues no, pues oye, pues
bueno, pero eso le interesa a Sánchez, tener a alguien como él, que, claro, que lo claro. pueda manipular y claro, que le pueda decir, mira, tienes que hacer esto,
clasista,
lo otro.
Porque claro, ¿qué pasa? Que la política no que pueden llevar doctores,
No, puede llegar todo el mundo.
Pero a su nivel, ¿no? Gestión, cada uno.
Claro, la gestión de la responsabilidad dependerá de tu capacitación.
Pero ¿te acuerdas
hasta...? Como pasa, perdóname, como hacen con los bedeles y los sugieren del Congreso, claro, pero, que les piden el C1, joder, en inglés, para entrar. Pues oye, pero, lo mismo.
Pero igual claro. que cuando criticamos a la portavoz, anterior a portavoz, una de ellas, ¿no? A Lastra, ¿no? Que no tenía, le decíamos que era el bachiller, porque no tenía bachiller o había bueno, llegado todo el bachiller, pero por lo menos la mujer tenía su decencia, dice, yo no paso por esto, ¿eh? Y cogió y se la y Sánchez se la cargó y luego, está ahí, todavía sigue porque seguramente conocerá cosas y la tendrá
dificultad. Quiero dar mi opinión, aunque sé que me voy a crear muchos enemigos, pero es que para que lleguen doctores, ingenieros, como tú dices, lo que no te pueden pagar es 4.000 euros de mierda. ¿Se me ha entendido?
Sí, 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 sí.
O sea, hay gente que gana más en su vida personal profesional que en el Consejo de, que en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no voy, Diego. Te lo digo sinceramente, no voy. Hay gente que gana 9 y 10 mil euros y 11 y 12 mil al mes en su empresa, con sus cargos, con su... Entonces, chico, yo no voy. Ahora, el que ganaba 1.000 o 1.200 euros, oye, encantado.
Se agarra.
Encantadísimo. Y espera, y el que no ganaba nada, mejor. Y el que no tiene ningún esfuerzo y ningún sacrificio en su vida, mejor todavía. Ya me he echado unos cuantos enemigos para empezar el lunes.
Consigue gente para una lista electoral en un ayuntamiento.
Que ahí no ganan.
Te lo digo
ni
porque,
eso.
Porque yo lo he estado.
Claro.
Y entonces tú hablas con personas, pero a mí se me han reído en la cara.
Claro, Álvaro.
A mí se me han reído en la cara.
Hay que decírselo a la gente.
Hablado con
Álvaro.
Un ingeniero, con un economista, con un abogado. Mira, te vienes conmigo a la lista. y así, pero.
Y claro, y le dices, vas a ganar 2.800 euros al mes. Y te dice, chico, yo.
Y una cosa muy importante, al día siguiente ya eres un ladrón sin vergüenza.
Eso encima, no, es el postre, ¿no? Es el postre.
Y trabajas sábados, domingos,
no,
tarde,
por eso hay
noche,
que dejarlo clarito esto, porque siempre se rumorea con que los políticos están bien pagados y tal. Mire, están bien pagados los que no se lo merecen o no lo ganan. Y no hay más gente cualificada porque no se paga bien. Así de sencillo. Es más, mira, es más, vamos a pagarles mejor y a exigir resultados. Usted en 4 años, ¿qué ha conseguido cambiar respecto a los 4 últimos? ¿Ha mejorado el paro? ¿Ha mejorado la industria? ¿El PIB? ¿Ha bajado la deuda? ¿La sanidad ha mejorado? Adelante. ¿Pero esto qué?
Toma, una cosa esto, que se echa mucho en falta en cualquier administración pública es el pasar la línea y el ver los objetivos conseguidos. Porque cuando haces memorias en una empresa, ves posición de partida, posición de cierre de año, ¿no? Eso lo hacen todas las empresas del mundo mundial. Las administraciones públicas no miden eso. Hacen titulares con un montón de cosas que nadie se lee, 150.000 puntos, y son todo intenciones. Pero realidades, pues...
Mira, no quería leer esto, lo tengo que leer, porque ya me he cabreado. Canarias, penúltima comunidad en índice de lectura en España. ¿Estamos oyendo esto?
Penúltima.
Penúltima en índice de lectura en España. Canarias, penúltima de España en el índice de desarrollo educativo. Canarias, penúltima comunidad en el mapa de la industria 4.0 en España. Canarias, la segunda comunidad autónoma con peor calidad de vida. Hace 6 días, el diario .es. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Con estas cifras que te estoy dando, ¿qué hacemos? De esto no son titulares. No lo quería dar, pero es que, chico, es que esto es lo que hay.
Esos titulares han salido todos en este programa, cada día que han ido saliendo.
Bueno, ¿y qué hacemos?
Que tenemos siempre medalla de plata.
Dame resultados.
Por abajo.
A mí qué me importa que tú ganes 10.000 euros al mes si me da resultados, hombre.
Van bien. Los datos económicos, macroeconómicos, Canarias es de las comunidades autónomas que más crecen, que el turismo se recupera y que más fractura social se está produciendo. Es decir, porque la recuperación está llegando, pero en manos de muy poco.
Sí, pero es el modelo de sociedad que también queremos, ¿no? Un modelo que nos conformamos, un conformista, porque
una vez
hemos
más.
Estado hablando ahora mismo de la justicia y no pasa nada que pase, no pasa esto, nada, eso no es ningún escándalo.
Pues yo espero que pase.
Pues no, pero ya verás.
Que intervenga
pero a la mayor brevedad posible.
Ya verás que no va a pasar nada.
Ya va siendo hora de que... Bueno, esta tarde hay una concentración que no sé quién la promociona en todas las capitales de provincia. Yo lo extendería. Alguien lo dijo hace poco. Pueblos de más de 50.000 habitantes que se vayan a la plaza del pueblo.
Ya.
Pero, a quejarse de que no estamos conformes con lo que está pasando.
Pero también conformista en ese sentido también. Pero también conformista, por ejemplo, en lo que ahora mismo estás hablando, el tema de la educación. Si ya no si tenemos una ley que no mide el esfuerzo, sino da igual, tú vas a pasar de curso, y aquí tenemos un profesor también como Álvaro, lo sabe, ¿no? Es
decir, estamos contentos con eso, no tengo que sorprender a nadie.
Si un alumno, tú no le exiges nada y dice, mira, yo voy a pasar igual, estudie que no estudie. Pues ya está, es la sociedad que tenemos. ¿Y sabes la sociedad que tenemos? Cuando jóvenes ya se plantean, ah, pues mira, mi padre está cobrando una ayuda del ayuntamiento por esto, esto y esto. Ah, yo, pues mira, yo cuando tenga... Yo recuerdo, y hace ya algunos años, que un señor que me fue una vez al despacho, dice, yo tengo 42 años, trabajo hasta los 45, llego a la ayuda de los 45, ya no trabajo más, con 45 años.
Madre mía.
Esa es la sociedad que estamos creando ahora mismo. Y estamos además, pues la estamos acentuando mucho más. Me da igual, ¿para qué voy a estudiar? Vamos, y después los modelos que ponemos en televisión también. Es decir, oye, pues me hago influencer o me hago no sé qué, y ya está, y gano millones. Y gano millones. Y no tengo que esforzarme, ni estudiar, ni prepararme. Oye. Por suerte, tenemos gente, y hay que decirlo, jóvenes, que después rompen con toda
esa generación. El esfuerzo ha desaparecido de la educación total y absolutamente.
Si no tienes una familia detrás que te lo inculque, no, en la sociedad actual no está valorado.
Incluso está teniendo familias detrás. O sea, cuando, es que es muy difícil a un chico de 14, 15, 16 años convencerle que es necesario estudiar cuando voy a pasar de curso de otra forma. Es más, porque hasta hace unos años, al final, en el último curso, no titulaba. Ahora titula. Ahora te dan el título.
Sin aprobar.
Te dan el título.
Simplemente por haber ido a clase.
Con asignatura suspendida.
Álvaro, mi condición de periodista y de guardar el secreto profesional me permite decir que profesores me han dicho que les han llamado para que aprueben a ciertos alumnos.
Sí.
Nada más. O sea, un profesor me ha dicho, Manolo, me llamaron al despacho a decir, apruébalos.
¿Universitario?
No.
¿Bachillerato?
No, un poquito más. Apruébalo.
De máster, entonces.
Apruébalo, no.
¿No?
No.
¿Grado? Esto.
Apruébalo. ¿Por qué? Porque no podemos ir dejando atrás cada curso 25 muchachos y muchachas. No podemos hacer esto. No, porque en 5 años tengo 250 en primero y 320 en segundo, más los que se matriculan. Y esto es lo que están consiguiendo.
Claro.
Y el que se esfuerza, muchos de los que se hubieran esforzado, aflojan también. Porque dicen, pero si yo estudiando 3 veces menos también, pues me voy a sacar lo mismo que este. Pues tampoco me voy a esforzar.
Y entonces los que tienen carnet de camionero también hay que dárselo gratis. O de taxista, o de electricista, o de fontanero, no cuento, o de frigorista.
Y no te cuento, Manolo, el nivel de la materia que se está dando. Te lo digo porque yo de vez en cuando le doy unas clasecitas particulares a mi nieto.
Sí.
¿No? Y le digo, ¿y esto lo que estás dando ahora en el equivalente? Está en segundo del bachillerato, que es el equivalente a COU.
Sí. ¿No? Madre mía.
Y le digo, ¿y esto es lo
matemáticas?
¿Y esto lo que estás dando? Esto lo daba yo en mi época, se lo daba los de primero, segundo de BUP.
El COU de mi época, que yo soy de letras.
En matemáticas,
y por eso lo recuerdo.
Es tremendo. Álvaro, mi hija, cuando llegó a la universidad, tuvo que hacer una academia porque estudió matemáticas B. Matemáticas de carrera, no de ciencia. Y estudiando económica, tuvo que meterse en una academia porque no tenía ni idea de absolutamente nada.
Álvaro, yo que soy de letras, recuerdo perfectamente en quinto y en sexto y en COU derivadas e integrales y trigonometría.
Hombre,
niveles de bachiller de mi época, estoy hablando, ¿eh? Tú estás hablándome ahora que ya.
Segundo debut.
¿Quién sabe trigonometría y derivadas e integrales ahora mismo en
pregúntale a un niño.
¿En el equivalente a primero debut? Ninguno. Pero porque ya, porque no está. Porque
pero
no
si
está,
no sabes lo que es un límite de una función continua. De verdad, es una cosa espectacular.
Nivel, y en lengua. Bueno, además solamente tienes que ver los escritos. O sea,
eso sí, en educación sexual tienen del fluido y el eso, lo saben todo perfectamente y te dan una clase en 24 minutos. Yo, y además, te lo saben
y con
todo.
Prácticas y todo.
Bueno, no sé si han visto una noticia que ha sido, como se dice ahora, viral. Está en todos los periódicos. Un profesor que después de 10 años lo ha hecho público, además... lo ha denunciado públicamente, que deja la enseñanza porque dice que va.
Está amargado.
Sí, sí, que eso de... Y ponía ejemplos de... Profesor de lengua. Y ponía ejemplos de lo que describen los chicos. Sí. Y es que una vez le dijo un chico que no entendía el mapa de Europa. Dice, pero hijo, es que los tiene al revés. O sea, claro. Sí, sí, a un chico de 14, 15 años... Pues está en los periódicos de la semana pasada, pues seguro que lo encuentran. Pon en un buscador profesor abandona y lo encontrará. Y te pones a leer el artículo, la entrevista que le hacen, y la verdad que es descorazonador.
Bueno, pues hay que irse a, venirse arriba, porque yo estoy pensando, esta mañana empezaba diciendo que había tenido una conversación con un amigo mío que decía que el ser humano está en extinción, que entre que no tenemos descendencia, que cada día tenemos menos hijos y que nos estamos autodestruyendo, y esta cosa que estamos hablando es que hay que buscar alguna noticia positiva, ¿no?
Oye, vamos a ser optimistas.
Hay que ser optimistas.
Porque si no...
Mejor que nos esticamos pronto. Claro, ante este desastre, ¿no?
Claro. Sí, oye, vamos, sí, es verdad, ¿eh? Porque, oye,
la inteligencia artificial no es
como, claro.
Oye, no,
pero
vamos,
es que no podemos hablar de
cosas positivas.
Tiene mucho mérito. Una,
es complicado buscar noticias positivas.
Ni una.
Tiene mucho mérito que se que bueno, el tiempo hacer positivo,
que ha llovido
algo,
un poquito. Vamos a hablar del tiempo.
Porque la verdad que
está lloviendo.
Que está lloviendo.
Pero esas otras, estamos viviendo siempre en un estado de emergencia. Ahora resulta que porque caiga agua en las ciudades, en los municipios afectados por el incendio, que también estar en alerta amarilla. Pero aquí que está alerta por todo.
Sí, pero vamos a ver, a mí...
Alerta costera, ahora las que no, la gente no vaya...
Que lo del de monte, exactamente, ¿cuál es el riesgo? Ustedes
creen, no lo sé.
Muchos, que caiga lluvia sobre la zona que está quemada, ¿qué es lo que puede producir? ¿Un corrimiento de
sí,
arrastrar toda esa
ceniza? Si es fuerte.
Si la lluvia es muy fuerte. Si la lluvia es muy fuerte, lo que está cayendo no creo yo que...
Lleva ya tiempo cayendo así poquito a poco.
Que produzca, y esta ha sido una lluvia constante, sí, no muy fuerte. No se ha producido grandes charcos porque la tierra está absorbiendo el agua.
Bueno, y otra cosa positiva. Ya estás en 10 minutos menos, te estás poniendo ya en Santa Cruz con los nuevos cambios.
Sí, sí, están pensando en cerrar el enlace de Guamasa. Van a tener cerrado hasta miércoles.
O sea que...
Maravilloso, han descubierto la pólvora.
Sistema bueno de poner
no, socorro... Pero vamos a ver, uno de los problemas que tenía la TF5, aparte de que no se ha hecho nada durante muchos años,
también es
la cantidad de enlaces que tiene. El problema del enlace ese de Guamasa, principalmente...
Carril cortito de aceleración.
Es un carril muy corto, donde los coches se incorporan inmediatamente y lo que hacen es frenar al coche que viene, sí, de la TF5.
Y ya provoca,
¿no?,
una cola terrible.
Y ya empieza a provocar la cola, ¿no? Vamos a ver, yo lo que sí creo
si
es
cerraran
que...
todos los enlaces que tienen carril de aceleración fuera de norma de autopista, bueno, no se claro. podía entrar por ninguno.
No, ya, y la mayoría, ¿eh?
Porque
la
mira
mayoría.
El de Santa Úrsula, que te paras ahí, el que está en el puente de la Victoria.
La mayoría de los enlaces, pues realmente pues...
Pero mira, te lo voy a hacer con un dibujito que los oyentes no lo pueden ver. A mí siempre mis alumnos y me dicen que yo tenía que pintar. Si los coches están así
en fila, ¿no? una fila para parado, que el que nos está escuchando
se mete. Y qué más te da tener 50 metros de carril de aceleración que 100, que 200. Es que además casualmente es la tercera vez esta semana que me dicen no, el carril de aceleración. Yo,
no, pero eso
si
no,
los coches están parados,
el carril de aceleración no soluciona el problema, Álvaro, ¿eh?
No, es que a mí me han dicho ayer tuve un debate, por decirlo suavemente, sí, con una persona que me dice con el carril de aceleración se resuelve y yo le decía esto, pero a ver, entre dos coches que están a 2 metros de distancia, a mí qué más me da tener un carril de aceleración de 50 metros.
Cuando hay atasco, no sirve para nada.
Yo, claro, de todas formas...
cuando no hay atasco, ahora mismo no hay problema de circulación.
Álvaro y compañero, ¿de verdad que este problema somos los primeros en el mundo que lo tenemos? O sea,
no.
Quiero decir, no hay estudios de verdad en los últimos 40 años de casos similares de una situación de una carretera con menos capacidad de circulación que lo que hay
en cualquier sitio del mundo, que el número de vehículos sea mayor que la capacidad de la...
Es que parece que somos algo como excepcional, ¿no? O sea,
no, pero vamos
cosa
a ver,
que no hay otro...
Oiga, no se ha apostado
¿alguien
tanto
lo soluciona
por el
en el
tráfico,
mundo esto?
Por el transporte público, no se ha apostado tanto por el transporte público. Yo creo que las medidas que se están haciendo van en buen sentido. Oiga, la gratuidad, que la gente también tenga conciencia de, oye, que me voy a ir en guagua, si es un transporte fluido, un transporte que puedes confiar y demás, oye, pues más gente va a optar también por el transporte público, ¿no? Y yo, por ejemplo, que a los universitarios, no sé cómo esta semana ha empezado, ¿no? Le pongan una guagua que sale desde Los Realejos y de ICO, ¿no? Eso es bueno, porque la mayoría, yo que me he transitado la TF5, me la conozco, me he comido muchísimas colas, muchos años, ves que la mayoría, incluido yo, vamos solos claro, en el coche. ¿Entiendes?
¿A qué hora te refieres que vas solo? Ah, solo uno en el coche, en te refieres. Sí, ah, sí, vale, claro, vale, solo. De uno solo, en uno, claro, sí.
¿Y por qué vas ahí con alguien?
Claro, tienes que ir solo. Claro. Pero entonces, demasiados coches.
Y en el COVID había que ir solo.
Y en el COVID.
El problema que tiene.
Pero si en la isla no cabemos 2 millones, 1 millón de habitantes, ¿por qué tenemos 1 millón de habitantes? Pero si no cabemos, pues ya está. Es que había que haber hecho esto. Cuando yo llegué aquí a Canarias, aquí a Tenerife, había 400.000 habitantes. 400.000 en el año 71. Claro. 400.000. Ahora somos 1 millón.
Ayer
tiene como tantos habitantes como toda Extremadura juntos. Hombre, y allí son 50.000 kilómetros cuadrados y aquí son 200.
Y todos,
hombre,
tenemos en casa 2, 3, 4 coches.
Claro.
Si el problema es
pero por eso,
ayer bajé a.
El terreno es escaso para hacer vías por carretera, por la idiosincrasia, por la orografía que tiene Canarias. Canarias es muy difícil. Los terrenos volcánicos son muy difíciles
de proyectar. También el poco desarrollo que hemos tenido aquí del transporte público. Los extranjeros y yo. Nosotros que vivimos en una zona turística como el Puerto de la Cruz, es decir, los extranjeros van a sus países y están acostumbrados al transporte público. Tú ves guagua, por ejemplo, la 103, que es una guagua directa que va desde el puerto a Santa Cruz, y esa la ves llena. Bueno, muchas veces, cuando ya pasa por el botánico, está llena. ¿Por qué? Porque no hay alternativa. Entonces, claro, la gente tiene que acostumbrarse. Aquí tenemos la cultura del coche. Lo que dice
Álvaro. Pero porque no hay transporte público.
Pero ¿por qué no?
No hay transporte público. Tú vas a una gran ciudad, a Valencia, a Madrid, a Barcelona, te pagas un bono de transporte público de 20 pavos y vas con cercanías, metro y guagua y vas a donde quieras.
Ahora es gratuito, hay que decirlo.
Pero aquí no.
Yo siempre. ¿Es gratuito?
Sí, sí, pero no hay problema.
Gratuitas no se suben no a la guagua, suben, hombre, por Dios.
No, pero porque hay un problema. Mira, yo siempre cuento una anécdota. La primera yo tenía ya 20 años. Pues hoy en día, a los 5 años, ya los críos han recorrido media Europa. Yo con 20 años fue la primera vez que crucé La Mancha. Y yo iba cruzando La Mancha y a mí es que los ojos se me salían de las órbitas. Porque claro, yo me imaginaba un paisaje como el de aquí. Cuando yo veo aquí y hacía 50 kilómetros y no veía ni una casa. Llegaba y estaba el pueblo súper concentrado, como están todos los pueblos.
Claro.
Salía del pueblo 50 kilómetros sin ver una casa. Llegaba. Es que ahí es facilísimo organizar un transporte público.
Claro.
Aquí, yo a mí me llega un amigo de la península y tengo por norma, cuando lo primero que le enseño es venir por la noche y cuando entro al Valle de los Rotados y se le mira, lo llamo, se lo digo así, mira, el ahí, lo de Navidad, el portal de Belén. Pues yo lo llamo el Valle de los Rotados por la noche, lo llamo el portal de Belén. Pues está lleno de luces.
Por todos lados.
La población aquí no está concentrada. Entonces tú me quieres a mí decir cómo organizas el transporte público y te pongo ahora mi pueblo, que es el que más conozco, a ponerte. Pongo la guagua de dónde, del centro de estación, vale. Y el señor que viene del PRIS, ¿qué hace? Se coge su coche.
Del PRIS al centro.
¿Y dónde lo deja? No va a seguir caminando. ¿Y dónde lo deja? ¿Y cuánto tiempo espera?
Sí.
Y para irlo. Y después cuando vuelve, exactamente. Lo mismo. Entonces, claro, el problema que tenemos aquí es que la población, hemos construido como hemos construido, la población está muy, muy dispersa, muy, muy dispersa. Entonces, es imposible, es que es imposible.
Hemos ocupado el territorio, lo hemos ocupado. Y el 50% de la población son ilegales.
¿Por qué ha sido elegido el tranvía?
El tranvía.
O los millones de personas.
El tranvía va por el PRI, por.
No, pero por eso te digo.
Porque en dos lugares muy concentrados de población, sí, justo que estoy diciendo, Santa Cruz, claro, y vale, La Laguna, pero no pondrás el tranvía en los barrios porque eso es imposible.
No puede.
Aquí la única solución que tiene, yo creo que la única solución que hay es intentar el transporte público en miniatura, que yo llamo, que es que nos agrupemos en los
taxi compartido, ¿no?
En los coches compartidos. Mira, y te lo digo por una experiencia. Yo tengo un cuñado que vive en Tacoronte y es profesor de instituto y lleva 10 años en un instituto del sur. Lleva 10 años que se reúnen, ellos tienen un grupo de unos 8 o 10 profesores, tienen un sitio en La Laguna donde llegan todos a las 7 de la mañana, aparcan y cada semana lleva el coche, pum.
No, y aquí también.
O sea, que de cada 4 coches
aquí también se convierten hay zonas rotondas, por ejemplo, eso, sí, que están llenos de vehículos.
Pregunto, y lo he dicho porque yo he hecho la propuesta, ¿por qué no se hace un aparcamiento de ese tipo, claro, en Dale. Los hilos. Dale. En Icó, en Los Ralejos, en La Orotava, en La Victoria, en Tacoronte. Aparcamiento.
Porque se hacen en paradas de guagua borde, nuevo. Una estación de guagua nueva.
Borde, claro, pero estás aportando ideas. Pero estás aportando ideas.
Pero se hace una parada de guagua nueva. ¿Y dónde está el aparcamiento?
Eso ya estaba previsto.
La Puerto de la Cruz. ¿Dónde tiene el aparcamiento?
Esos aparcamientos disuasorios y demás. Sí. Que eso, oye, que la gente, igual que en Santa Cruz, pues se tenía previsto.
Venga, ¿dónde aparcas en la estación de guagua del puerto?
Un aparcamiento grande fuera de la ciudad y de ahí un transporte público que te llevará al centro. Es que eso está todo ya.
Y luego se me ocurre
estudiado,
otra cosa.
Que se le ha dado
a la Universidad de La Laguna 8 o 9 millones de euros, creo que fue, ¿no? Para sí, que los horarios. Si le hubieran
eso dado, no lo han cumplido. Pero espérate, se han llevado el dinero. El cabildo ahí ha derrochado el dinero.
Mira lo que te iba a decir. Si los 8, 9 o 10 millones se le hubieran dado a los estudiantes, había dos o tres meses que no iba nadie por la mañana. ¿Entiendes? Y iría a la autovía vacía. Hubieran dado cada estudiante 1.500 euritos y de este mes no vengas.
Se ha cogido el dinero y, por ejemplo, en la Facultad de Medicina han pasado las clases a empezar a las 11.
Sí.
Pero después
la práctica. La práctica por la mañana.
O sea, que han cogido el dinero y lo que han hecho ha sido cambiar las clases. Han hecho así, ¿no? Las clases que empezaban
la con teórica a la tarde y la práctica a la mañana.
Claro. Y he cogido el dinero.
Es así, porque yo me acuerdo de la época mía de estudiante que todo el mundo había las jornadas partidas.
¿Pero tú eres técnico o has estudiado?
No, yo soy técnico. Yo soy licenciado. No soy doctor como usted.
No, si era por saber si eras técnico. Técnico como algún que otro diputado.
Sí. Pero te digo una cosa. Antes me acuerdo que habían clases por las mañanas, por la tarde, y después ya se intentó concentrarla, porque claro, todo el mundo lo que quiere es, venga, salir a las 2 y a las 2 nos vamos, ¿no? Sí, empezamos a las 8 y a las 2 nos vamos, yo me acuerdo de eso.
Ahora los funcionarios van a trabajar 32 horas, que ya usted te ha pedido, bueno, que como el común de los mortales tiene que va a trabajar 37 y media, 35, si hay, los funcionarios van a 32.
Sí, pero si hay... Si hay...
Yo he dicho que decomputen las horas que nos van al supermercado, a los peluquerías.
Eso lo tenemos que hacer, y yo creo que el cabildo hay obras que hay que hacerlas, ¿no? Es decir, esa circunvalación o ese pasar esa vía por detrás del aeropuerto, el tercer carril y alguna más, habrá que hacerla, pero eso también ya habrá que hacer lo que estamos hablando aquí. Oye, aparcamientos disuasorios, aparcas el coche, coges el transporte público, tú sabes que tu coche está vigilado, que está bien. Se intentó en la época de Carlos Alonso, por ejemplo, se intentó aquí en el centro comercial
El Trompo.
Se puso una guagua,
y no funcionó.
¿Entiendes? Y ahora a mí me preocupa, por ejemplo, esa guagua,
no se
que
publicitó,
esa
guagua no se publicitó adecuadamente.
Esa guagua que le han puesto a los alumnos, a los estudiantes en Los Ralejos, que sale de Los Ralejos, y la otra que sale de Icó, lo que pasa es que también te planteas, vale, y si llega ahí un estudiante, ¿dónde deja el coche? ¿Dónde lo aparca? ¿Dónde lo aparca?
En el Trompo había aparcamiento.
Hay que tener aparcamiento.
No, pero ahí en Los Ralejos y en Icó. No sé. En Icó me supongo que saldrá de la estación de guagua, pero...
Que no está cerca del aparcamiento de la Plaza Las Américas.
Por ejemplo. Que es el que en Los Ralejos, si sale de allí de Los Barros, no sé dónde aparca ahí los coches. Que
en la urbanización en construcción. Por abajo.
Creo recordar, Álvaro, corrígeme si me equivoco, que don Adán Martín, que en paz descanse, hace 25 o 30 años, insinuó la posibilidad de regular la entrada en las islas de ciudadanía. Uh-huh.
Y por ahí tenemos que
ir. Y se echó todo el mundo encima diciendo qué disparate.
Tenemos que dejarlo aquí ya.
Qué locura, qué barbaridad.
Y
me da la sensación
tarde o temprano tendremos que hablar de eso.
Esto tiene vallas, tiene perímetro y llega un momento que no
lo dije aquí hace un mes.
Tendremos que hablar de eso.
Esto se dijo
señores, tenemos que dejarlo aquí, que ya me lo señales que me están haciendo.
Hace mucho tiempo y se anticipó todas estas cosas.
Don Manuel Herrador.
No pierdas el tiempo de esto, esto no tiene solución. En Nueva York, que tiene 9 millones o 10 millones de habitantes, hace ya unos años, coincidiendo que estamos allí, dijeron esto no tiene solución y se acabó, y no perdamos más el tiempo de esto. La administración neoyorquina y se acabó. Y aquí hay colapsos circulatorios permanentes, pero fijo, ya está.
Bueno, ¿por qué le vamos a hacer? Aquí intentaremos que no nos pase más de lo que nos ha pasado. Don Sebastián, hasta la semana que viene.
Bueno, nada, buena semana a todos. Y buenas noticias.
Hasta la próxima.
Que todos nos vamos deprimidos, menos don Gaspar, que tiene jamón 5J en la nevera.
Eso es verdad.
Lo ha puesto a temperar, lo ha puesto a temperar ya.
Qué agüita, vamos. Sí, no, claro.
Bueno, pues dejamos la tertulia y hacemos la segunda pausa musical antes de concluir el programa de hoy, que nos queda todavía algo que comentar con ustedes muy, muy, muy interesante. Así que disfruten de Juanes y del segundo tema que les ofrecemos, Volverte a Ver.
Casi mi fe, por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir. en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí aumentan los latidos de mi corazón. Poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer.
Bueno, pues ya estamos aquí, sin perder el norte, como todos los lunes. Marta Casanova, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero yo quería antes de empezar con el temita que nos va a ocupar. ¿Tú crees que las colas del norte se han bajado?
No, es que estaba oyendo la tertulia y me mordí la lengua porque como ya puedo hablar de lo que me dé la gana... Siempre he podido hablar de lo que me da la gana, pero sí es verdad que bueno, que antes tenía un puesto
que había que ser más prudente.
Exacto. Y lo digo claramente, y cuando tú dijiste que no se publicitó bien el tema de las medidas en el trompo, etcétera, creo que se publicitó, se hizo una campaña de publicidad para el tema, se informó, se hizo sus respectivas ruedas de prensa, pero ¿sabes lo que te digo? La gente no quiere... Ahora mismo la gente no quiere dejar su coche y coger una guagua. Hay diferentes factores y hay su razonamiento y yo lo puedo entender. Si estoy en la cola, en mi coche, en la misma cola que estoy en la guagua, pues estoy en mi coche que estoy más cómodo.
Y tanto y además sigo claro, teniendo el coche después.
Por eso era la propuesta del carril Busbao, que tuviera, si la guagua va
que tarde 20 minutos la guagua y
claro,
tu coche
entonces,
una hora y
la
media.
Gente a lo mejor se lo plantearía. Pero se tomaron medidas y ni la gratuidad ni un montón de cosas a él.
¿Era gratuita esa guagua? No, era muy barata.
Era un precio muy reducido. Creo que gratis no era, pero era muy reducido. Y no funcionó.
Se montó Carlos Alonso en la guagua y se hicieron una foto y salió en Facebook. Yo no me acuerdo de esa
historia. Bueno, una vez vinimos desde ICO también y... Yo creo que se comunicó, lo que pasa es que...
Hombre, los que nos dedicamos a esto nos enteramos, pero yo creo que la gente...
Es que es eso, a lo mejor la gente no...
Porque no tiene interés. Dejo,
claro, yo entiendo que a veces nosotros creemos que porque salgan los periódicos y se escucha en la radio la gente se entera. Pero es la única forma, como, como lo hacemos, si no es con las redes sociales, con los medios, como...
No llamó la atención.
No, y no llamó la atención y la gente sigue... Tenemos una mentalidad de coche. Aquí lo hablábamos antes en la tertulia. Desde que cumples los 18 años, lo primero es sacar el carnet y tener un coche.
En Canarias es fundamental tener el carnet, no así pero en el resto verdad, del territorio
es
nacional.
Es verdad que también estamos en una población muy diversa que falta un transporte público eficaz que llegue, pero claro, tenemos una población tan dispersa que donde llegamos a todos los rincones donde hay población, es que es complicado. Y la gente tiene que acostumbrarse también, la orografía que tenemos no te lleva a caminar mucho, pero es que tenemos esa mentalidad. Yo creo que somos bastante sedentarios.
Y además hay que empezar a pensar, o por lo menos que la gente tenga claro, que las líneas municipales son de titularidad municipal y que las pagan los ayuntamientos.
Claro.
Y que TITSA es transporte interurbano de Tenerife.
Pero ya yo no voy ni al precio.
Y que después le pagan.
Aunque le pongas gratis.
No, pero los ayuntamientos tienen que esforzarse, claro. Porque los ayuntamientos actualmente le pagan a TITSA algunas de las guaguas que circulan entre sus barrios, ¿no?
Sí.
Y eso a lo mejor la gente no lo sabe. Y claro, el presupuesto del ayuntamiento para transporte público no son muy grandes. Que esa es otra, ¿no? Que también se podía hablar de los conciertos con las mini guaguas.
A lo mejor lo priorizan otras cosas o...
Pero es un tema que es de ámbito municipal. Y le echamos la culpa al cabildo, pero bueno.
Pero en ese tema, y como en otros muchos, vale, puedes echar la culpa a quien quieras, pero parte de la culpa también, es parte también de nosotros. De nosotros.
De los usuarios, que no tenemos la más mínima intención. Yo me incluyo el primero, es decir, yo no puedo, digo, mis movimientos habituales de coche. Yo no puedo usar el transporte público porque no hay nada que me sustituya. Es decir, yo salir de la Quinta para venir al puerto, si tardo 15 minutos desde que me monto con el coche hasta que estoy en la puerta de la radio, si eso tuviese que hacerlo en transporte público, tardaría más de hora y media.
Pero por eso, porque tenemos la situación de las viviendas
no
donde
hay
están.
Opciones.
Exacto.
Y después para ir al supermercado, tú me dices a mí, ¿cómo va? ¿Hay alguna guagua que te lleva al supermercado, al centro comercial y después qué haces? Es complicado. Sí, yo disponer de transporte público para mis movimientos es imposible.
Y que queremos un transporte público a la carta y es complicado.
Y no sé, aquí es muy difícil, muy difícil. Bueno, pues tú me has descubierto... Era una canción que se me estaba viendo a casa, pero no. Tú me has descubierto una cosa que yo no tenía ni la más pajolera idea. Los tertulianos se lo he comentado y sí, porque Gaspar fue alcalde de Los Silos durante muchos años y conocía el tema y el amigo Álvaro me dice que no solamente en Los Silos, sino también en el PRI hay algún tipo de actividad. Hablamos de la sal en el norte de la isla de Tenerife.
Sí, yo también lo he descubierto con este artículo porque también lo desconocía y me parece muy, muy curioso y me encanta que mantengan y yo siempre sigo manteniendo que esta parte de la isla, que es la Isla Baja, tenemos que conservarla, preservarla, porque es un lujo que tenemos, tanto turísticamente como es una pena que la población, a lo mejor allí no hay tanto desarrollo económico, no hay tantas oportunidades de empleo para la gente que vive allí, pero para mí es la parte más bonita de la isla y lo que aún nos queda
estamos a
un
tiempo.
Poquito más virgen.
Estamos a tiempo.
Exacto. Y yo
de
creo
desarrollarla
que
prudentemente.
Eso, si de algo hemos aprendido en zonas más... deterioradas en cuanto al abuso de la construcción o del turismo, tal. Esa zona, de verdad, que tenemos que preservarla porque es un lujo. Y yo hablé con Inmaculada, que nos, me contaba.
La protagonista del artículo esta
sí,
semana.
Sí, me contaba un poco cómo lo hacían y me resulta de lo más curioso y cómo ellos quieren tenerlo eso protegido incluso del turismo, porque ella me contaba que compañeras que hacen la misma actividad no quieren que vaya el turismo por ese temor a romper, digamos, ese ecosistema, a romper un poco pues como lo bien que lo tienen ellos cuidado. Entonces yo creo que también hay que cuidar ese turismo para que valoren esa tradición, para que valoren... Porque al final no es un tema económico, ellas no ganan prácticamente nada con...
Pero tiene su actividad económica que histórica, ¿no?
Exacto, más bien es la tradición, es trasladarlo a las futuras generaciones. Me llama la atención, como
estamos
siempre lo han hecho las mujeres.
De Salinas en Los Silos.
En las rocas, claro.
Las
rocas, exacto, que se ha formado. La sal se queda ahí, se deposita, se evapora, y se evapora el agua del mar y se queda esa sal.
Y
ellos han aprovechado, exacto, lo que es el ingenio humano, ¿no? Y también la necesidad de sacar de donde, porque como digo yo al final del artículo, siempre decimos menos da una roca, y fíjate, la roca también da su fruto en ese sentido, en forma de sal. Entonces me pareció muy bonito, y que siempre cuando hablamos de la sal nos acordamos de Lanzarote, en La Palma también hay, y bueno, pues aquí tenemos también un rinconcito en la
para
isla.
Para uso propio y para también para
sí,
hacer...
Sí, y lo vinculé un poco con el trueque, porque me llama la atención y aplaudo una iniciativa que inició hace, yo no me acuerdo el año que empezó, lo de al paso de la cumbre, me parece que se llama, que
en
hacen
Santiago Alteide.
Exacto, que hacen todos los años en verano, esa significación.
¿Lo siguen haciendo?
Sí, lo siguen haciendo, esa significación de lo que era un trueque y
en la parte alta
exacto, que era
venía lo
la
de la
ruta
vertiente norte, vertiente
exacto,
sur.
La ruta, y llevaban del mar los productos del mar, y en este caso llevaban la sal y lo cambiaban por otros productos, miel o
¿y qué hacen ahora con la sal que se fabrica en las salinas de los silos?
Bueno, ellas venden.
¿En paquetito?
Sí, quien quiera. Lo que pasa es que sí que también me llama la atención que no quieren ese mal uso de la sal, porque ella me decía, no, es que también me han pedido la sal para la carne, para secar la carne y tal. Dice, y esto no es un uso... a mí me gusta que la sal la usen para el bienestar de las personas, ya sea de salud, porque tiene un montón de particularidades en cuanto también para la piel, exfoliante, para los dolores y todo esto, pero también para el consumo humano y de una forma más bien correcta. No hay muy poca producción, no sé cuántos kilos pueden sacar, son 3 meses al año. Y bueno, me resulta curioso también que sean las mujeres un poco las que siempre tradicionalmente, ahora hay algún hombre también que se ha incorporado, pero es más bien un tema sentimental que un tema económico. Esas rocas no son de nadie, son de Costa, pero
no tienen propiedad privada,
exacto,
pero
han tenido,
¿no?,
un respeto, por eso entre comillas ahí lo de la propiedad, porque al final esa tradición de tener esas piedras, digamos, cada una su parcelita, cada familia.
Y de sacar la sal que se produce.
La sal, claro, tiene su trabajo, tienen que ir con cubos para llenar esos charquitos.
Habrá que limpiar esa sal después.
Exacto, tiene que estar muy limpia, por eso tenían miedo que fuera mucho turismo y que pudieran ensuciar.
Todavía más.
Todo, exacto.
Y una cosa que me llama la atención es que, por lo visto, y según observan esta familia, es que el nivel del mar está subiendo. Y ellos lo notan porque, claro, como son charquitos que se producen,
claro,
en diferencia de marea.
Claro.
Si no se... Tiene que estar 15 días con el agua secándose.
Exacto.
Al subir el nivel del mar, ahí sí se le afecta rápidamente, porque están ahí a cota 0-0.
Sí, entonces, pues bueno, es una
que
forma más de ver que algo está pasando con el cambio climático.
Y lo han
climático.
Detectado, eso es curioso.
Sí, sí, me llamó la atención también que ella me lo comentó como algo se está pasando.
Un pescado a la sal, con esa sal tiene que ser...
Buenísimo. Yo no la he probado, tengo que ir ahí a buscarla.
¿Dónde se puede hacer uno con un kilito de sal de esta? Bueno, pues
ellas,
ellas
van a los mercadillos, pero bueno, es un poco la relación más directa, a lo mejor a través del ayuntamiento.
Tienen toda la mercancía vendida. De hecho, pues, hay que tener un enchufe en el proveedor.
Claro, me imagino que sí, porque tampoco tienen mucha.
¿Cuánta puede ser la producción que hagan al año?
Pues no lo sé. Ellos hablaron, no recuerdo bien el número de kilos que... No me llegó a decir porque le pregunté y no tenían...
Sí, eso es como el vino que te dice, ¿cuánto?
Claro.
El del guachinche te mira y te dice, cállate, no puedo decir.
Claro,
porque...
claro.
No, pero si ha llegado hasta aquí, hasta nuestros tiempos, es porque se ha mantenido y algún beneficio económico obtendrán. Es decir, porque yo creo que trabajar por el arte... Y a mí me gustaría probar esa.
Bueno,
sala.
Ella tiene su... Ella trabaja, ella es presidenta de varias asociaciones, y siempre ha trabajado, y todas las personas que están allí hacen eso un poquito
como afición.
Exacto.
No, es que hay muchas tradiciones que, aunque tengan una repercusión económica, si no hay una vocación, si no hay un amor hacia la tarea,
pero
no,
ahí
no.
Sí que la administración pública debería también hacer su función, ya sea local o insular, para donde a lo mejor ya no hay, porque no hay un relevo generacional, fomentarlo, potenciarlo, inculcar en los colegios, en lo que es un poco lo nuestro, ¿no?
Hay tantas cosas que se pierden porque al final no
sí.
son rentables económicamente y el día a día te lleva siempre. Al final todo
sí.
se traduce en euros, y si hay euros va bien, y si no hay euros pues no. Y la verdad es que yo sinceramente, desde que no tenía ni idea de que esto estaba pasando desde hace tantísimos años en el norte del Tenerife, siempre he tenido la apetencia de hacerme un pescadito a la sal, con esa sal.
Es buenísimo.
Tiene que ser. Estoy pensándolo desde que lo leí ayer cuando me lo mandaste.
Sí.
Bueno, pues la semana que viene más.
Sí.
¿Tienes ya...?
Todavía no... No sé. No, pero me encanta hablar con la gente. Espero que poco a poco se vaya un poco corriendo la voz y que también la gente quiera ofrecerme temas, así que desconocemos, ¿no? Porque al final se trata, y lo siempre lo he dicho, que en esta sección evitar tema político, evitar un poco lo que nos tiene un poco saturados diario y llevarnos a los temas humanos, y esa es la función de esta sección.
Pues ya tenemos las 11 de la mañana aquí encima, Marta. Bonito el día, ¿eh?
Hombre, hoy es un día fantástico, mientras llueva.
¿Y las castañas, cuando llegan las castañas?
Ahora no, al final, pues, a ver si hay.
Pues vete hablando del cochito de verga, que ya no hay quien haga cochito de verga.
Claro,
de la noche
cosas.
De San Andrés, que ya de mismo va a llegar.
De las tablas, pero me gustaría darle una vuelta, no lo típico que sabemos de las tablas, sino a ver si me surge algo más curioso y algo diferente.
Seguro que lo encuentras. Marta, la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí a esta hora.
Muchísimas
más o menos.
Muchísimas gracias. Y feliz semana.
Querida familia, 11 de la mañana, momento de acabar el programa de hoy, pero saben ustedes que mañana a las 7:30 volvemos a encontrarnos. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo en frente de los micrófonos. Disfruten también de este tiempo, que la lluvia es una maravilla.